Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, damos la bienvenida a todos aquellos que estáis supervisando este amanecer del sábado 8 de diciembre, sábado en el que atravesamos el puente de la Inmaculada camino ya de las Navidades. Como es habitual, desde hace algunos años, el centro de Madrid está que no cabe un alfiler y este año además sumamos ese acento argentino de la final de la Copa Libertadores de fútbol que tendrá lugar mañana en el Estadio Santiago Bernabéu entre River Plate y Boca Juniors. Es el toque exótico, vamos a decir, que le faltaba a la capital para completar el fin de semana con mayor afluencia del año. España de puente y mientras tanto el gobierno inicia la operación Tuerca. Tuerca para atornillar lo que puedan al presidente Sánchez al sillón de la Moncloa. El gobierno ha decidido presentar los presupuestos este mismo mes de enero. Lo hace a sabiendas de que tiene muy, muy difícil, por no decir imposible, conseguir los votos necesarios, sobre todo de los independentistas catalanes. Pero, a ver, por marketing que no quede, sobre todo tras la debacle socialista en Andalucía. Este sábado ya tenemos nuevo titular, los presupuestos. Lo que ha hecho el gobierno es cumplir con el trámite previo, marcar lo que se llama senda de estabilidad, que se traduce en una desviación calculada del 1,8% del Producto Interior Bruto, unos 6.000 millones de euros. Esta cifra viene avalada por dos malos augurios a los que el gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho ni caso. Uno, que ese déficit ya fue tumbado por el Congreso de los Diputados allá por el mes de julio. Y dos, que la propia Comisión Europea, Bruselas, ya reprobó esa cifra y puso en duda su cumplimiento. Todo esto da igual. El gobierno hace oídos sordos porque lo que importa es el gesto, el titular, aunque luego pueda quedarse en nada. Dice los castizos, tiran pa'lante. Y lo dice la ministra portavoz Isabel Celá.
El gobierno asume el trámite porque está comprometido con sacar adelante las cuentas públicas para blindar el estado de bienestar, para elevar el gasto social, para recuperar amplios derechos y fomentar un sistema fiscal más justo y redistributivo.
Los presupuestos pactados con Podemos en enero al Congreso y en principio sin respaldo. Ahora pueden pasar dos cosas. Una, que no se consigan los apoyos para sacarlos adelante. O bien, dos, que lo consigan con el apoyo de los independentistas, lo que desde luego volvería a dañar la imagen del gobierno Sánchez y se le señalaría como hipotecado con los secesionistas catalanes. Y ya ven lo que eso le ha provocado al PSOE en Andalucía en estas últimas elecciones. Así que el resto de varones regionales socialistas van a estar más que pendientes de los próximos capítulos del culebrón presupuestario por la cuenta electoral que les puede traer. El gobierno buscará el voto de los independentistas porque este voto sí les vale. No tienen reparos en reclamar su apoyo a pesar del circo montado en Cataluña y del proceso judicial abierto. La paradoja es que mientras reclaman los votos secesionistas, este mismo gobierno se permite dar toda clase de lecciones al Partido Popular y a Ciudadanos a la hora de llegar a acuerdos con Vox en Andalucía. La portavoz de la A activa la estrategia del miedo.
Resulta difícil entender que formaciones como el Partido Popular o Ciudadanos se arroguen el derecho a presidir la Junta de Andalucía. A nadie se le escapa que la irrupción del partido de Vox, de extrema derecha, en el Parlamento andaluz ha sido una sorpresa en estas elecciones, pero la sorpresa sería aún mayor si partidos como el Partido Popular o Ciudadanos pretendieran buscar su apoyo para presidir la Junta.
Por desgracia, lo que ya no sería una sorpresa es que el PSOE de Sánchez acabase aceptando los votos de Esquerra y del PDeCAT, los independentistas catalanes. Hablando de independentistas, Quim Torra, presidente de la Generalitat, pasa la mano por el lomo de la CUP tras las cargas policiales de los Mossos d'Esquadra contra los radicales que el pasado jueves querían reventar varias manifestaciones convocadas en apoyo de la Constitución española en Gerona y en Tarrasa. Los Mossos cargaron para garantizar el orden público, pero cargaron contra radicales independentistas, y eso es algo que Torra, aquel que animó a apretar en la calle, no puede permitirse. Así que Torra ha optado por el camino fácil, dar la razón a las CUP, y se enfrenta a su propia policía autonómica. Les deja vendidos y anuncia cambios inmediatos en su cúpula. Una purga. Los Mossos piden que por favor dejen de utilizarles políticamente y defienden su labor en ese operativo del Día de la Constitución. Este es el mensaje de Toni Castejón, del sindicato de Mossos, al presidente catalán, Quim Torra, tras poner en duda su labor.
¿Qué espera que pase? ¿Que nos dejemos atacar? ¿Que dejemos que lleguen a coincidir un grupo de ideologías tan distintas como podía ser ayer? ¿Eso es lo que se espera? Porque eso no va a pasar. Ni vamos a dejar que los compañeros los machaquen a lanzamientos de objetos y nadie dé la orden de cargar. Si su esperanza es eso, que no se vea esa imagen, pues que pida a los suyos que no nos machaquen a lanzamientos.
Es sábado, es 8 de diciembre, en el que tenemos también una última hora que nos llega desde Italia. Al menos 6 jóvenes han muerto y una decena de heridos están graves en una avalancha en una discoteca en la localidad de Ancona, en la costa del mar Adriático. Asistían a un concierto y el pánico se desencadenó al parecer cuando alguien utilizó un spray de pimienta. Enseguida vamos a ampliar esta información. Hay más noticias hasta ahora que te vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Álvaro Echeverría. La Fiscalía de Navarra ha pedido el reingreso en prisión de la manada.
Lo hace después de que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma confirmara la pena de 9 años por un delito de abuso sexual. Aún cabe recurso ante el Tribunal Supremo.
4.000 efectivos van a velar por la seguridad de la final de la Copa Libertadores en Madrid.
Partido que disputarán los equipos argentinos de Boca Juniors y River Plate en el Estadio Santiago Bernabéu. Se prevé que lleguen a Madrid entre 400 y 500 hinchas violentos, los llamados barras bravas.
Bueno, pues a ver si tenemos la fiesta en paz, aunque sea la fiesta del fútbol argentino en España. El término disminuido desaparece de la Constitución.
Así lo aprobó ayer el Consejo de Ministros al considerarlo obsoleto e injusto dentro de la reforma del artículo 49 de la Carta Magna. Será sustituido por el de personas con discapacidad.
Fallecen 2 personas en un accidente de avioneta en la provincia de Barcelona.
El aparato se ha estrellado sobre el tejado de una gasolinera en la localidad de Badía del Vallés. De momento se desconocen las causas. Iba a aterrizar en el aeropuerto de Sabadell.
La Fiscalía instará a la Audiencia Nacional a pedir la extradición de Carlos García Juliá,
que participó en la matanza de los abogados de Atocha en 1977. Llevaba huido 24 años. Fue identificado y detenido la noche del 5 de diciembre en un barrio de San Pablo. Según la justicia española, tiene pendiente el cumplimiento de casi 4.000 días de prisión.
Estados Unidos acusa a la vicepresidenta de Huawei de fraude
por presuntamente intentar burlar las sanciones financieras dictadas contra Irán. La vicepresidenta del gigante tecnológico chino, Meng Wanzhou, ha pasado por los juzgados de Vancouver, en Canadá, donde el juez debe determinar ahora si le concede la libertad bajo fianza o si tendrá que seguir el proceso en prisión.
París, blindada de nuevo hoy ante las nuevas movilizaciones de chalecos amarillos.
Y cerrará la Torre Eiffel, el Louvre o la Ópera. Tras los graves altercados del pasado sábado, siguen las protestas pese a que el gobierno de Macron ha dado marcha atrás en la subida de los impuestos a los combustibles.
Tomen nota del nombre que les vamos a dar. En Alemania, Merkel ya tiene sustituta al frente de su partido.
El Congreso de la CDU ha optado por el continuismo y ha elegido a Annegret Kramp-Karrenbauer como nueva presidenta de la formación. Era la favorita de la canciller. De hecho, la apodan la mini Merkel.
19 mártires, entre ellos 2 religiosas españolas, serán beatificados hoy en Argelia.
Son los 19 de Argel asesinados por defender su fe durante la guerra civil argelina. 2 agustinas españolas están entre las beatificadas. Son Caridad Álvarez y Esther Paniagua, asesinadas el domingo del Domún de 1994 cuando iban a misa.
Hoy se conmemora precisamente la tradicional vigilia de la Inmaculada en la Almudena,
que además coincide con el año jubilar mariano de la Catedral madrileña. La vigilia contará con la celebración de 3 misas bajo el lema Con María, discípulos de Jesucristo. Tomando este lema, el cardenal Osoro llama a los fieles madrileños a mirar a la Virgen Inmaculada para aprender de ella a ser verdaderos discípulos misioneros.
Y en cuanto al tiempo, el cielo despejado se va a mantener en lo que queda a puente.
Así es, Ángel, serán protagonistas junto con las temperaturas suaves con máximas de hasta 20 grados en puntos del sur y levante. También habrá que tener en cuenta la niebla en la zona centro y los fuertes vientos en la costa del Golfo de Vizcaya.
Y hay vida más allá de la Copa Libertadores de Madrid. En deporte, el Real Madrid remonta en la Euroliga.
82-84 contra el Anadolu Efes. Los blancos empezaron el cuarto a 14 puntos de los turcos. Y en fútbol, el derbi madrileño entre Leganés y Getafe acabó en empate a 1.
Repaso informativo que arrancamos en Cataluña, donde hemos conocido un nuevo ejemplo del sectarismo del presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien ha ordenado purgar a la cúpula de los Mossos que el pasado jueves, el día de la Constitución, cargaron en Gerona y en Terrassa contra los radicales que intentaban boicotear dos actos de Vox. Torra, de viaje oficial en Eslovenia, ha dado 4 días a su consejero de Interior para que haga los cambios necesarios en ese departamento policial, es decir, para que haga una purga en toda regla. COPE Barcelona, Sergi Tor, buenos días.
Buenos días. Torres se reúne mañana domingo con el conseller de Interior, Miquel Buch, para que éste le informe de la purga en los Mossos de Escuadra exigida por el presidente de la Generalitat. Se desconoce si los cambios afectarán a altos cargos o a los responsables de las unidades de antidisturbios, pero la postura del gobierno de la Generalitat está provocando un escenario muy delicado para los agentes. Desafiante, el conseller Buch en la radio pública catalana amenaza que no le va a temblar el pulso para despedir.
Que a mí no me tremola pas el pols de treure agents de la Brimo.
Los sindicatos de Mossos preocupados por la instrumentalización del cuerpo. Toni Castejón, portavoz del sindicato SAF-CESOL, exige en COPE la dimisión inmediata del conseller Miquel Buch.
Son unas declaraciones absolutamente lamentables, vergonzosas, indignas de un conseller.
En plano político, los agentes reciben el apoyo de Ciudadanos, PSC y Partido Popular. El socialista Iceta considera irresponsable a Torra y Buch.
Nos parece de una gran irresponsabilidad que sea el propio gobierno quien ponga en duda la profesionalidad de los Mossos.
Mientras, los partidos independentistas acusan a los Mossos de acción desproporcionada. Mañana, Buch y Torra consensuarán la lista negra con el nombre de los afectados y los despedidos.
Bueno, de todo esto, del lío que tienen la Generalitat de Quim Torra con los Mossos Escuadra, le han preguntado al gobierno. La ministra portavoz Isabel Celaá ha echado balones fuera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Es algo, dice, que no le compete.
Las autoridades competentes tendrán que observar los protocolos que se correspondan con los hechos. No estamos aquí para juzgar si han sido excesivos o no. Eso es de otra instancia.
Con este panorama, el Partido Popular ha pedido al gobierno que ponga orden en Cataluña frente a lo que ha denominado kale borroka independentista, y Pablo Casado ha pedido la aplicación del artículo 155 para tomar el control de los Mossos de Escuadra. María Daván, buenos días.
Buenos días. Pablo Casado lamentaba que la kale borroka cambie a sus anchas por Cataluña. Para el líder del PP, la situación no se aguanta más y es necesario que el gobierno actúe, que aplique el 155 y tome el control de los Mossos. Casado volvía a reabrir la herida con Pedro Sánchez, calificando de nuevo al presidente del gobierno de cómplice de los independentistas.
Y aunque les duela mucho decirlo, el gobierno es cómplice si no pone las medidas para que se cumpla la ley en todos los territorios de España. Y ahora mismo no se está cumpliendo la ley en Cataluña y, por tanto, el gobierno de España tiene también su responsabilidad.
Desde Ciudadanos se ponía el acento sobre todo en la actuación de Quim Torra. Lorena Roldán lo decía así.
Es más, un cabecilla, parece el líder de un comando separatista en lugar del presidente de la Generalitat, que es lo que debería ser.
Y es que para Roldán, Torra ha dejado abandonados a la mitad de los catalanes.
En el Consejo de Ministros ha aprobado el objetivo de déficit, que ya fue rechazado por el Congreso de los Diputados, y no hay que olvidar tampoco que Bruselas ha puesto en duda que ese objetivo que se plantea al gobierno de Pedro Sánchez pueda realmente ser cumplido. Aún así, el Ejecutivo sigue adelante con la intención de que los presupuestos se puedan presentar ya en el mes de enero. Joaquín Bizmanos.
Es el primer paso para poder presentar los presupuestos en enero, un trámite necesario en el que no ha habido sorpresas. El gobierno sigue erre que erre, volverá a llevar al Congreso el mismo objetivo de déficit para 2019 que ya tumbó la Cámara Baja en julio, el 1,8% del PIB. La ministra portavoz Isabel Celaya asume que si hay nuevo revés, habrá que elaborar las próximas cuentas públicas con la meta de Rajoy, que es más dura.
Si no se consigue aprobar esta senda del déficit, obviamente el gobierno presentará su proyecto de presupuestos con la senda de déficit vigente en la Cámara.
Es decir, iríamos a un objetivo del 1,3% del PIB, 6.000 millones de euros menos de gasto, algo que puede poner en riesgo parte de la agenda social que ha anunciado Pedro Sánchez.
Vienen ahora dos apuntes más de tribunales. El primero, la Fiscalía de Navarra ha pedido el reingreso en prisión de los 5 miembros de la manada después de que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad haya ratificado la condena a 9 años de cárcel que les fue impuesta en primera instancia por un delito de abuso sexual. Y la segundo apunte judicial. judicial. Te contamos también que la Fiscalía va a instar a la Audiencia Nacional a pedir la extradición a España de Carlos García Juliá, detenido el miércoles en Brasil por la matanza de los abogados de Atocha. Jefe de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que no ha prescrito la pena y en los próximos días pedirá la extradición de Carlos García Juliá. La solicitará al tribunal que le condenó, la sección primera de la audiencia, para que lo pida al gobierno. No han pasado 30 años desde que quebrantó la condena. García Juliá estuvo 14 años en la cárcel. En el 91 quedó en libertad condicional. Tres años después, el juzgado de vigilancia penitenciaria de Valladolid le autorizó a viajar a Paraguay para aceptar una oferta de trabajo y de Paraguay se fugó a Bolivia. En el 96 la justicia española revocó su libertad condicional y en 2001 pidió la detención para extraditarle, pero eso no se produjo nunca. A García Juliá le quedan casi 10 años de condena según el cómputo de la Audiencia Nacional, algo más de 3.800 días.
Entre los años 1994 y 1996, un enfrentamiento civil en Argelia dio rienda suelta al islamismo radical. Entre sus víctimas, 20 religiosos, incluido el obispo de Orán, Monseñor Pierre Claverí. Todos ellos serán beatificados hoy, precisamente en Orán, en una ceremonia que va a servir también como encuentro entre la comunidad musulmana en la que estos religiosos cristianos estaban trabajando. Entre todos ellos, entre todos estos mártires, hay dos españolas, religiosas agustinas misioneras. Fueron asesinadas, acribilladas en octubre de 1994. Era el día del Domun y acudían a misa. Sabían el riesgo que corrían. Les ofrecieron incluso salir de Argelia, cambiar su lugar de misión, pero no quisieron abandonar su trabajo, ni por su fe ni por la comunidad en la que estaban trabajando. Entregaron su vida defendiendo su fe. Lourdes Miguelez es una agustina que sigue en Argelia y que aquel día de 1994 caminaba apenas 100 metros por detrás de Esther Paniagua y de Catalina Álvarez. Ha contado aquí en la cadena COPE que eran plenamente conscientes de la amenaza del islamismo radical, pero que ambas dos tenían la fe y la esperanza por encima de su propia seguridad.
Cada una dijimos que queríamos seguir con el trabajo que teníamos porque éramos como una fuerza y un apoyo a las compañeras de trabajo, al barrio donde estábamos cada una, y era como permanecer fieles a algo que nos había, que habíamos ya dado, habíamos hecho ya nuestra donación, había sido entregada a Dios y había sido entregada al pueblo.
Uh-huh. Esther Paniagua y Catalina Álvarez van a ser beatificadas hoy precisamente en esa ciudad argelina de Orán. Fuera de España, la atención también está puesta hoy sábado de nuevo en Francia, en París, donde los chalecos amarillos han convocado nuevas movilizaciones a pesar de que el gobierno de Macron ha dado marcha atrás en la subida al impuesto de los combustibles. París se blinda ante el temor, y temor bien fundado, de que se repitan los violentos incidentes del pasado fin de semana. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Buenos días. Las tiendas de lujo de Faubourg Saint-Honoré han vaciado protegidos sus escaparates. Las obras abiertas en las calles han tenido que recoger todos sus materiales y el ayuntamiento ha recogido mobiliario urbano y containers. Los espectáculos han sido anulados y hasta el fútbol ha quedado para otro día. París está preparada para vivir una ola de violencia superior a la que se vivió la semana pasada. Estas tres últimas semanas se ha dejado nacer un monstruo que ha escapado a sus genitores, ha dicho el ministro del Interior, Christophe Castaner. En la capital hay desplegados 8.000 de los 89.000 policías y gendarmes que velarán hoy por toda Francia para contener un nuevo estallido de violencia. Los representantes de los chalecos amarillos libres, un grupo más moderado, fue recibido anoche por el primer ministro y lanzaban una llamada a la calma, entre ellos Jacqueline Mouhou.
Les gilets jaunes des régions qui venons au secours de la capitale.
Los chalecos amarillos de las regiones venimos en ayuda de la capital para decir que es necesario que las personas que tienen previsto venir aquí mañana no lo hagan y que no se dejen arrastrar por los camoristas. Eso sí, advierten a Emmanuel Macron que la República está entre sus manos y que es necesario que ahora actúe.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Qué vio usted un día haciendo algún tipo de deporte de riesgo?
Jon Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos
el aperitivo
días.
Largo, si es deporte de riesgo, sí.
Vale, pues ¿qué mira, vivencia tengo... tuvo usted que fuera particularmente llamativa?
Vamos a Valencia, hace rapid, que me llevo la corriente.
¿Y dónde yo... acabó usted? En Soria.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 16, 21, 31 y 42. Soles 4 y 6.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Tiene sus propios métodos. Sigue sus propias normas.
La diferencia entre tú y yo es que a ti te gusta matar a inocentes.
Para él, la justicia no tiene piedad.
Y a mí me gusta matar a enfermos como tú.
Kill Switch.
No se ajusta al protocolo.
No se me da bien el protocolo.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Toca hablar de economía y lo primero el repaso a los grandes asuntos que han marcado toda esta semana económica. Para eso está Joaquín Bizmanos. Joaquín, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Lo que toca es mirar a Bruselas, a los mercados.
A los mercados, sí, porque hemos tenido una semana complicada, lo sabes. La detención de la directora financiera de Huawei ha tensionado las bolsas por miedo a un rebrote de la guerra comercial. En cuanto a Bruselas, lo más destacado ha sido el acuerdo de mínimos que ha logrado el Eurogrupo, los ministros de Economía y Finanzas de la zona para la reforma del euro.
We made it. After several months of intense negotiations,
lo conseguimos, decía el presidente del Eurogrupo, el portugués Mario Centeno, después de meses de reuniones, de 18 horas de negociación a principios de semana. Al final se ha logrado salvar los muebles con un pacto que rebaja expectativas, sí, pero que crea un mecanismo contra quiebras bancarias, retoca el fondo de rescate, se seguirá trabajando en el presupuesto único europeo, que era el gran objetivo. En esa reunión, por cierto, también se habló de España y nuestros socios de moneda nos pidieron medidas adicionales para asegurar que las cuentas públicas del próximo año, esas que Pedro Sánchez quiere presentar ahora en enero, cumplan las reglas que marca Bruselas. Respuesta de nuestra ministra, de Nadia Calviño. Le quita hierro, sigue en su película.
No he apreciado ni preocupación ni ningún tipo de mensaje, digamos, negativo o particularmente negativo con respecto a España, más bien ánimo a seguir en la senda de la consolidación presupuestaria con la que está comprometido este gobierno.
Por tanto, el gobierno resta importancia al toque de atención del Eurogrupo, también lo ha hecho a los malos datos de empleo que hemos conocido. En noviembre la Seguridad Social perdió casi 47.500 afiliados. Es la peor cifra desde 2013. Respecto a hace un año, se ha multiplicado por cuatro, Ángel, la destrucción de puestos de trabajo.
Bueno, esas no son buenas noticias, pero al menos muchas madres y padres han recibido una buena noticia. Tras la sentencia del Supremo, ya pueden pedir la devolución del IRPF por las prestaciones de maternidad y paternidad.
Recuerdo que el proceso se realiza en dos fases. Aquellos con hijos nacidos en 2014 y 2015 pueden pedir la devolución ya desde el pasado lunes. Tienen todo diciembre para hacerlo. Los que los tuvieron en 2016 y 2017 tendrán que esperar a enero. Si ha sido este año, no hace falta hacer nada. Su situación se va a regularizar cuando hagan la próxima declaración de la renta allá por primavera. El formulario se puede rellenar y presentar a través de la web de la Agencia Tributaria o imprimirlo y llevarlo a la oficina correspondiente. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Va a ser muy sencillo, tan sencillo como descargarse ese formulario e indicar esos dos datos, fecha de nacimiento de bebé, de la persona a la que se ha tenido derecho a la prestación, y por otra parte el número de la cuenta bancaria.
La devolución media será de 1.600 euros para las madres, de 383 para los padres. En total, 1.200 millones de euros. La idea de Hacienda es que en abril ya estén hechos todos los reembolsos.
Bueno, Joaquín, vamos a seguir hablando de ahorros, de lo que podemos hacer antes de final de año para intentar reducir nuestra factura fiscal.
Claro, porque se pueden adelantar o retrasar decisiones que pueden rebajar lo que se tendrá que pagar a la Agencia Tributaria en la declaración de la renta. En la próxima, las recomendaciones que publican estos días desde el Consejo General de Economistas, los técnicos de Hacienda afectan a familias, autónomos, mayores de 65 años, desempleados, empresarios, trabajadores, inversores. Bueno, hay que tenerlos en cuenta porque podemos ahorrar un dinero que siempre viene bien.
Bueno, Luis del Amo es secretario técnico del REAF, del Registro de Economistas y Asesores Fiscales. Don Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, entonces hay que aprovechar al máximo las ventajas fiscales, que las hay. ¿Ustedes han calculado cuál puede ser el ahorro si hacemos las cosas bien a final de año?
Bueno, es que eso depende de cada contribuyente, del perfil que tenga. Pues no sé, un contribuyente que ya le toque el marginal máximo de renta, que tenga una renta importante, pues simplemente aportando los 8.000 euros de a los planes de pensiones, pues puede ahorrar 3.600 euros en su declaración.
Uh-huh. Si yo le propongo, por ejemplo, que me recomiende tres cuestiones que podemos hacer ahora, a finales de año, ¿con cuál se quedaría? ¿Cuál nos recomendaría?
Bueno, primero esta de los planes de previsión social, las aportaciones, agotar el límite de 8.000 euros o hay otro límite que es el 30% de la suma de rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas. Es tanto más interesante cuanto más elevada sea la renta del contribuyente, desde luego. Luego, aquellos que puedan utilizar todavía la adquisición de vivienda porque adquirieron esta antes de 2013 y estén pagando el préstamo, pues otro clásico es amortizar antes de final de año a tope el préstamo hasta 9.040 euros. Y bueno, luego quizá ya para otro tipo de persona, pues el contribuyente, la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación, que además este año se han ampliado límites y porcentajes, tiene una deducción del 30% sobre una base máxima de deducción de 60.000 euros, lo cual puede darnos un ahorro de 18.000 euros. Pero bueno, hay que ver bien los requisitos de estas empresas.
Y esa, la de la inversión, Luis, es una novedad, otra importante para los autónomos, ¿no? Ahí sí que hay cuestiones interesantes.
Sí, los autónomos tienen un par de cuestiones que se incorporaron a la ley de presupuestos del año pasado que sí se pueden ser interesantes. Bueno, una es simplemente para aquellos que realizan la actividad económica en su casa. Y entonces lo que se hace, digamos, es ponérselo más fácil, una norma objetiva. Que se pueden deducir por los gastos de suministro, el internet, teléfono, etcétera, que antes era muy cuestionada su deducibilidad. Bueno, pues ahora se clarifica que se hace la proporción del gasto entre los metros cuadrados y el 30% de ese gasto que corresponde a los metros cuadrados es deducible. Y también tiene la posibilidad de deducirse que esto, bueno, quizá existiera antes, pero ahora desde luego se les clarifica y se les pone más fácil también. Es en el caso de que tienen que comer fuera de casa, pues cuando van a trabajar. Pues alguien tiene que ir a visitar a un cliente, por ejemplo, come fuera de casa, bueno, pues se le deja deducirse hasta el máximo que tienen los trabajadores de 26 euros si no se pernocta, en fin, unos límites máximos, pero sí hay que tener factura, hay que tener cuidado, hay que pagar en establecimientos de restauración, lógicamente, y además con tarjeta.
También es importante recordar que la solidaridad se premia, me refiero por ejemplo a organizaciones no gubernamentales, a las ONGs, organizaciones sin ánimo de lucro, bueno, pues todas esas aportaciones, donativos que hacemos.
Sí, eso ya si tenemos esa vena solidaria, pues esto viene premiado, pues en principio con los primeros 150 euros con un 75%, lo cual es una deducción bien importante, y luego también se premia dentro de estos donativos el ser fiel a unas determinadas instituciones. Cuando estamos 2 años donando a los mismos, pues en lugar de deducir sobre el exceso de los 150 un 30%, pues aquí nos premian con un 35%.
Luis, ¿tú crees que los españoles aprovechamos todas estas ventajas fiscales que tenemos sobre la mesa?
Bueno, yo creo que en general sí, Lo que pasa que, bueno, en fin, los contribuyentes que van muy, muy justos, pues a lo mejor no tienen tampoco mucho margen de maniobra, ¿no? Esto se presta más a alguien que tiene, pues no sé, vas a tener una ganancia patrimonial porque transmites algo, o vas a tener ganancias patrimoniales por transmisión, no sé, de acciones, y puedes jugar con transmitir otras en pérdidas para jugar los beneficios, en fin, se presta más a este tipo de contribuyentes. Para los de rentas de trabajo y rentas bajas, la última ley de presupuestos sí que les ha hecho una pequeña rebaja, incrementando la reducción por rentas del trabajo. Pero esto solamente para rentas inferiores a 16.000 euros.
Bueno, pues tendremos en cuenta los consejos. Luis del Amo, secretario técnico de REAF, del Registro de Economistas y Asesores Fiscales. Gracias por atender a la llamada del fin de semana de COPE.
Muy bien, gracias a ustedes y buenos días.
Bueno, son datos a tener en cuenta, y él hablaba y daba precisamente una clave, que no todos tienen o tenemos la capacidad de ahorro suficiente para llegar, por ejemplo, en el caso de las hipotecas, que te puedas desgravar antes del final de año, a esos 9.000 euros.
Por vivienda, claro. Ya desaparecieron para los nuevos, pero bueno, sí que es verdad que estas ventajas por lo general sí que benefician a los grandes contribuyentes, a los de mayor renta, pero bueno, ya has escuchado que poco a poco sí que puedes ir restando y sacando un dinero adicional que, oye, siempre viene bien y más.
Es bueno conocerlo, claro. Mejor que te devuelvan en este caso que tengas tú que aportar. Joaquín, muchas gracias.
Un abrazo.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días en este amanecer del sábado 8 de diciembre, Día de la Inmaculada. El eje de la acción de un gobierno son sus presupuestos, básicamente porque sin el dinero no se puede llevar a cabo ninguna política. El gobierno de Pedro Sánchez lleva desde la moción de censura con la parálisis presupuestaria como consecuencia de la falta de apoyos para sacar adelante las cuentas públicas. Y así sigue, sin apoyos. Ante esta tesitura y tras el batacazo socialista en Andalucía, Sánchez y su gobierno han decidido tirar pa'lante y poner en marcha la presentación de los presupuestos. La máquina se pone en marcha aprobando en primer lugar la senda de déficit, que dice el gobierno que será del 1,8% del Producto Interior Bruto. Esta cifra ya fue tumbada por el Congreso en el mes de julio y cuestionada por Bruselas. Pero como hay pocas alternativas, el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho oídos sordos y se ha lanzado a presentar los presupuestos para el próximo mes de enero. Si le vuelven a tumbar ese déficit, deberá de ajustarse a las cuentas del gobierno de Rajoy. Para sacarlos adelante necesitaría el apoyo de los independentistas catalanes. Tal y como están las cosas, un apoyo casi imposible. Pero a ver qué pasa en ese Consejo de Ministros que Pedro Sánchez va a llevar el día 21 de diciembre a Barcelona. Luego hay otra lectura. Si al final consiguieran o consiguiesen ese apoyo secesionista, la imagen del gobierno quedaría preocupantemente hipotecada al independentismo. Un escenario que, tras la experiencia en Andalucía, los varones regionales del PSOE no quieren ni siquiera plantearse. En resumen, el gobierno de Sánchez se ha sacado otro conejo moribundo de la chistera con el fin de alargar el espectáculo todo lo que pueda a costa del dinero de todos. Y fíjense la paradoja. El gobierno ve con buenos ojos el voto independentista para sus cuentas, y eso que Esquerra o el PDeCAT no son ni de lejos partidos leales al Estado. Más bien todo lo contrario. Sin embargo, paradójicamente, la ministra portavoz no ha tenido ni un solo reparo en poner el grito en el cielo y utilizar la sala de prensa de Moncloa para clamar contra la posibilidad de que Vox pueda apoyar un cambio de gobierno en Andalucía. Consejos vendo, dice el refrán, que para mí no tengo. Sábado 8 de diciembre, con marcado acento argentino aquí en la capital. Repasamos más noticias que conviene conocer para iniciar el día bien informados, empezando por una última hora. Carmen Ibáñez. Esa última hora es que han muerto 6 personas al menos en una estampida a la salida de una discoteca en Italia.
5 menores, 3 chicas y 2 chicos y una madre han muerto en el pueblo de Corinaldo, cerca de la ciudad de Ancona. La estampida podría haberse producido cuando una persona utilizó un spray de pimienta dentro del local. Las puertas de emergencia podrían haber estado cerradas durante el caos dentro de la discoteca. Hay más de 100 heridos, 12 de ellos en estado muy grave.
¿Cómo recuerda esta noticia lo que ocurrió aquí en Madrid con el Madrid Arena? ¿Cómo lo recuerda? 4.000 agentes van a proteger el Bernabéu mañana en un dispositivo sin precedentes.
Ante la llegada de las aficiones de los finalistas de la Copa Libertadores, 2 equipos argentinos, Boca Juniors y River Plate, con sus respectivas hinchadas y las violentas barras bravas. El líder de una de ellas, Maximiliano Mazzaro, fue deportado ayer desde España poco después de tocar tierra. Un juzgado le permitió viajar. Él alega que venía solamente a pasar las Navidades con la familia. El partido se disputará mañana domingo entre fuertes medidas de seguridad seguridad a las 20:30. La ida de la final se jugó hace 3 semanas en la Bombonera y acabó empate a 2.
Detenido en Brasil uno de los autores de la matanza de Atocha de 1977.
Carlos García Juliá es uno de los 5 radicales de ultraderecha que asaltaron un despacho de abogados laboristas en la capital. 4 abogados y un trabajador del bufete fueron asesinados la noche del 24 de enero del 77. El que fuera miembro de Fuerza Nueva ha sido detenido en Sao Paulo por la Policía Federal brasileña.
Y es un sábado, Carmen, de nuevas manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia.
A pesar de que el presidente Emmanuel Macron ha anunciado que paralizará la subida del impuesto a los carburantes, la semana pasada se saldó con más de 400 detenidos y 1.500 alborotadores bloqueando los Campos Elíseos y el Arco del Triunfo. Hoy cerrarán los principales lugares turísticos de la capital francesa.
Y se pueden imaginar que gran parte de la atención de este fin de semana en los deportes se la lleva a la final de la Copa Libertadores, Manolo Martínez.
Un encuentro que centrará la atención del mundo y que el entrenador de Boca, Schelotto, lamentó que no se pueda disputar en Argentina.
Nos hubiera gustado jugarla en el país del equipo que le toque ser local, pero lamentablemente no se pudo en Argentina. Ha sido un hecho que tiene que ver con la violencia en el fútbol y no con lo que hayamos decidido los entrenadores, los jugadores. Hoy debiéramos estar hablando que tanto River como Boca pusieron al fútbol argentino en lo más alto del mundo a nivel de clubes y estamos hablando de la violencia.
En lo que respecta a la Liga Española, ayer comenzó la 15ª jornada con el empate 1 entre Leganés y el Getafe. El partido de la jornada del sábado es el derbi que enfrenta Español y Barcelona a las 9:45 de la noche y que tiene como principal novedad la vuelta de Luis Suárez después de 2 semanas de baja. Los otros 3 encuentros del día son el Atlético de Madrid Alavés, el Valencia-Sevilla y el Villarreal-Celta de Vigo. Y en la Euroliga de baloncesto, victoria del Real Madrid 84-82 al Anadolu Efes y del Baskonia CSKA de Moscú 76-73.
Toca hablar de la actualidad de la Iglesia. José Luis Restán, director de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días.
Bueno, hay 19 nombres que son protagonistas en esta jornada de sábado. 19 nombres protagonistas por su martirio, por defender su fe, por vivir conforme a ella en una zona, en fin, donde no tenían nada fácil, lo pagaron con su vida. Estamos hablando del Magreb, del norte de África, asesinados en Argelia y que hoy precisamente en Orán van a ser beatificados, entre ellos o entre todos ellos, 2 religiosas españolas.
Pues sí, mira, la verdad es que es un acontecimiento que tiene un alcance histórico. Es la primera vez que sucede que en un país de abrumadora mayoría musulmana como sí. Es Argelia, efectivamente en el Magreb, va a tener lugar una beatificación. Y una beatificación de personas que fueron asesinadas supuestamente en nombre del Islam por aquellos que llevaron a cabo estos atentados. Bien, es verdad que se ha querido dejar muy claro por parte de la Iglesia en Argelia, que es una iglesia mártir, efectivamente, como se va a ver, pero es una iglesia arraigada, que aunque evidentemente en su inmensa mayoría está formada por personas que no son argelinos, son extranjeros, pero ellos están profundamente arraigados y quisieron, efectivamente, en ese momento terrible de violencia, mediados de los 90, cuando el llamado Frente Islámico de Salvación, el FIS, declaró la guerra al Estado argelino, y fueron años en los que murieron miles y miles de personas. Es verdad que dentro de esos miles, estos 19 que van a ser hoy beatificados, lo fueron por el hecho de ser cristianos, y eso es importante. Pero se ha querido dejar muy claro que no fue el Islam como religión, ni los musulmanes en cuanto tales, con los que además todos estos que van a ser beatificados tenían una relación de amistad, de cooperación y de compromiso enorme, quienes han producido esto, sino aquellos que pervirtiendo el nombre de Dios, pervirtiendo el verdadero significado de la religión, usaron la violencia de una manera brutal.
Hablamos de los años aproximadamente, principios de los 90, mediados de los 90 años, 1994, 1996. Efectivamente, en 1994 se llevaron por delante estos islamistas la vida de 2 religiosas españolas, la vida de Caridad Álvarez y de Esther Paniagua, 2 mujeres valientes, desde luego, porque decidieron quedarse en Argelia conscientes del peligro que se cernía sobre ellas. Y aún así, pues aguantaron el tipo, fueron adelante con su fe, no les importó permanecer en Argelia y seguir realizando su trabajo. Vamos a escuchar, si te parece, a la madre general de las Agustinas, la orden religiosa a la que pertenecían, Piedad Pacheco.
son un signo, son un testigo, son un testimonio. ¿Pero signo de qué? De credibilidad de lo que ellas habían hecho el día de la procesión. El seguimiento de Jesús hasta las últimas consecuencias. Ellas para nuestra congregación son un signo de fidelidad del seguimiento de Jesús. Por su gesto valiente se hacen un signo y un sacramento de la verdad y la autenticidad de vida. No lo dijeron solo con las palabras. No hicieron la promesa solo con las palabras, sino que la sellaron con su vida.
Es Piedad Pacho, efectivamente, ¿no, Pacheco? Piedad Pacho recordaba aquel momento, aquel 23 de octubre de 1994, que además era un día del Domum.
Sí, y, era el domingo del Domum, efectivamente.
Sí, y justamente aprovecharon ese día pues para segar sus vidas.
Bueno, es muy interesante, y lo hemos ido contando esta semana aquí en la antena de COPE, cómo ellas hicieron un discernimiento muy serio, muy profundo, de la situación. Es decir, no es que se quedaron allí pues porque les gustaba la aventura o el riesgo o cosas por el estilo. Tenían todas las cartas para haber salido de Argelia, la recomendación de la embajada española, la congregación les dio la oportunidad, la provincial, la general, fue a Argelia y allí ellas decidieron conscientemente decir, nos hemos implicado con este pueblo que está sufriendo la violencia, que está sufriendo el terror. Nosotros somos signos de Jesús que dio la vida por los hombres para salvarlos en la cruz, no podemos ahora marcharnos porque estamos en peligro como lo están otras. Efectivamente, ese domingo del Domum iban a escuchar misa en la casa de las hermanitas de Charles de Foucault, allí en Argel, y además iban en parejas de dos porque les habían recomendado no ir todas juntas precisamente por el riesgo de atentado. Las dos primeras que iban, efectivamente, Caridad y Esther, fueron abatidas por un comando terrorista, y dos hermanas que iban detrás, una de ellas Lourdes Migueles, que ha estado esta semana con nosotros en El Espejo, escucharon los tiros y cuando llegaron 100 metros después encontraron los cadáveres. Y lo impresionante es que después de esto las Agustinas Misioneras han seguido en Argelia manteniendo su compromiso y hoy están en Argelia también.
Ellas son protagonistas de esta beatificación en Orán, también lo son los monjes trapenses que fueron asesinados apenas 2 años después por esta misma violencia islamista fanática el 27 de marzo, conocidos como los monjes de Tibirín.
Sí, efectivamente, era un monasterio trapense en el Atlas, en una región montañosa de Argelia, que de una manera parecida a lo que sucedió con las Agustinas Misioneras, sabiendo, conociendo el peligro que corrían y las amenazas que se cernían sobre ellos, no quisieron abandonar a la gente, supuesto todos musulmanes, con la que se habían comprometido y en la que eran un auténtico signo de paz, de reconciliación, de ayuda, de cooperación en todos los sentidos. Conocemos bien por esa película impresionante de Dioses y Hombres lo que sucedió. Solamente, fueron secuestrados 7, dos no los descubrieron. Uno de ellos ya murió y otro, el hermano Jean-Pierre, con 95 años, va a estar hoy en Orán, en la celebración de la beatificación de los que eran sus hermanos, sus compañeros de todos los días. Un testimonio impresionante. Junto a ellos está también el obispo de Orán, la diócesis donde va a tener lugar la celebración, Monseñor Pierre Claverie, que también fue asesinado, y otros religiosos y religiosas de diversas congregaciones que en esos años estaban en Argelia y que sufrieron este mismo destino. La verdad es que es un signo imponente de lo que es la verdad del Evangelio en un contexto musulmán, y también es importante subrayar que las autoridades argelinas y la sociedad argelina en general ha agradecido y ha valorado muy positivamente el que se celebre esta beatificación, que podría haberse llevado a cabo en Roma, por ejemplo, o en Francia, de donde procedían muchos, o en España, pues haya querido hacerse en el santuario de Nuestra Señora en Orán, una iglesia impresionante sobre el mar, sobre el Mediterráneo, y esto va a quedar como un signo en la historia, ciertamente.
Sí, es también un reconocimiento a la labor de toda esta gente, ¿no? Tantos años allí en el norte de África, donde, en fin...
Y donde siguen.
También
los trapenses siguen en el Maghreb después de lo que allí sucedió.
Mira, hablando precisamente de esa relación de la cristiandad con el Islam, el anuncio del viaje del Papa a los Emiratos Árabes Unidos en febrero, a principios del mes de febrero, otra de las cosas importantes que se ha conocido esta semana.
Ha sido una verdadera sorpresa, porque ya conocíamos el viaje a finales de marzo a Marruecos. Nadie se esperaba otro viaje con un signo que pudiera tener algo que ver con este. En este caso, atención, Emiratos Árabes Unidos está en la Península Arábiga. Es la primera vez que un papa va a pisar territorio de la Península Arábiga, que es un territorio que hasta ahora podríamos decir que casi haya sido tabú para el cristianismo. Bien, es verdad que los Emiratos son un poco especiales, y en los Emiratos hay, diríamos, un cierto margen para la libertad religiosa. Allí se han construido iglesias, parroquias, una catedral, está el obispo, y atención también, porque es muy importante la cuestión del diálogo interreligioso, del diálogo con el Islam, y eso va a protagonizar una parte del viaje, indudablemente, pero es que hay otra de la que no he oído hablar mucho estos días, y es que hay casi un millón de cristianos que están viviendo en estos momentos en los Emiratos y en otros países del entorno, trabajadores, casi todos, de la India, de Bangladesh, de Filipinas, que están trabajando y que son cristianos. En los Emiratos, gracias a Dios, gracias a la benevolencia también de las autoridades, gozan de una cierta libertad, pues, para poder celebrar la Eucaristía, para poder celebrar la catequesis, por supuesto, siempre en un entorno discreto, como
sin grandes alardes.
Pues, sin grandes alardes, pero es una situación muy diferente a lo que sucede, por ejemplo, en Arabia Saudí, que está al ladito. Entonces, bueno, es un viaje también que va a abrir quizás nuevos caminos, por supuesto, fortalecer el diálogo por la paz entre cristianismo e Islam, exorcizar, diríamos, todas las tergiversaciones y malversaciones que el fanatismo está haciendo de lo religioso para justificar la violencia, y luego el tema este que es muy novedoso, y es que en la Península Arábiga ahora hay más de un millón de cristianos que están ahí presentes, y que es muy importante también para la Iglesia atender sus necesidades, acompañarles y sostenerles en la fe en un contexto tan difícil.
Pues otro viaje de marcado significado del Papa Francisco, del 3 al 5 de febrero a los Emiratos Árabes Unidos. José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel.
La Constitución española acaba de cumplir 40 años, lo acabamos de celebrar todos los españoles, y vamos a hablar de cultura, cultura popular, de lo que fueron aquellos años finales de los 70, principios de los 80. Aquel 1978, pues, ¿qué es lo que tenía de importante? Los escaparates de las librerías, lo que escuchábamos por la radio, esencialmente nuestra vida.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas.
Jarcha Libertad, sin ir a una canción que forma parte ya de la historia de este país. Samuel del Río, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Una canción que, por cierto, también volvimos a escuchar, lo recuerdo perfectamente, cuando se produjo el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Aquel espíritu volvió a las calles de toda España cuando hubo que protestar y pedir la libertad de este chico, de Miguel Ángel Blanco, que luego, desgraciadamente, ya sabemos cómo acabó, en manos de los asesinos de ETA. Pero bueno, volvemos al final de los 70 y a ese año en concreto, 1978. A ese 6 de diciembre de 1978, la aprobación de la Constitución Española, que ya venía con un largo camino por delante, ¿no, Samuel?
Y el camino se remonta a 1976. El 15 de diciembre del 76 se celebra el referéndum sobre la ley para la reforma política, que meses después, Ángel, daría paso a las primeras elecciones democráticas de nuestro país, las del 15 de junio de 1977. Habla, pueblo, habla, se utilizó como campaña para este referéndum, convirtiéndose en coprotagonista de la transición. Y más fechas te doy. En enero del 78, el año clave, se publica en el BOE el anteproyecto de ley de las Cortes Constituyentes. El 31 de octubre, se produce una votación en el Congreso de los Diputados, recién formado, y el 6 de diciembre, el día de la Constitución del 78, millones de españoles van a refrendar el referéndum. Sí, perdón, ¿no? Refrendar la Constitución mediante referéndum. Este sí que fue legal y vinculante. Este referéndum, con todas las de la ley. ¿Qué pasa? Que al vencer el sí, el 29 de diciembre, unas par de semanas después, se publica ya en el BOE las palabras que lo que hacen es, al publicarse en el BOE el 29 de diciembre, dar vida ya al nuevo sistema legal, este nuevo marco legal, que es la Constitución, que se mantiene hasta hoy. Y en ese marco político, social, principios de la transición, esta es una de las canciones más significativas, seguro que a los oyentes les trae buenos recuerdos, pero te he traído unas cuantas más, a ver si recuerdas esto.
sé dónde estás. Yo no sé si tú recordarás.
No todo es Maciel, ni Amaya y Alfred.
Yo sí lo recuerdo perfectamente.
Eras muy, muy pequeño.
Claro, yo esta cosa, bueno, pequeñísimo, yo era un bebé, pero esta canción luego se siguió escuchando, ¿no? Años después y, en fin, forma parte de la cultura popular, ¿no? Que es de lo que estamos hablando ahora mismo.
Bailemos un vals de José Vélez.
Sí.
Ese año Eurovisión se celebró en París, el 78, y España consiguió 65 votos, que no está nada mal, quedamos novenos, entonces fue una tragedia porque no conocían a Manel Navarro, con el que quedamos últimos, ¿no? Pero bueno, José Vélez lo hizo muy bien. Y si ponías la radio en ese año, en el año 78, recién constituidas las Cortes, la Constitución Nueva, desde fuera, desde Estados Unidos, Europa, venían otro tipo de canciones, mucho más rítmicas, menos épicas y corales, pero que también te hacían mover el cuerpo, ¿no? Como es el caso de este número uno, que ese año ya reventó todas las listas.
...1978, anda que no ha llovido, y esta canción de alguna manera se sigue cerrando muchas de las fiestas que puede haber perfectamente.
Esa batería, es la música disco en esencia, ¿no? Que solo con escuchar el Charles y la caja ya te hace saltar un poquito, así en el asiento.
I Will Survive de Gloria Gaynor, desde luego.
Efectivamente, y a veces con la radio de fondo, con Gloria Gaynor de fondo, te apetece en casa coger un libro. Pues este año, el 78... lo peta, como dicen ahora los millennials, un libro de José María Gironella. Bueno, vamos a recordar, porque fue uno de los libros más míticos de la literatura en España. No sé si recuerdas tú otros libros, ahora te hablo más de este, no sé si recuerdas tú cómics y libros de esa época.
Pues cómics y libros de esa época no sabía leer, así que poco te puedo
decir. Estaban los de Spiderman.
Sí, hombre, supongo que habría cómics de todo tipo, pero me parece a mí que en aquella época pues todo se circunscribía más a Zipizape, Super López, no lo sé, estoy hablando completamente de memoria y a mí me pilló pues con el chupete, ¿no? Creo que...
Pues con chupete o no, muchos españoles y algunos de nuestros oyentes seguro leyeron El escándalo de Tierra Santa, de José María Gironella. Bueno, es uno de los autores más populares en los 50 y los 60. ¿Qué pasa? Que sacó varios discos, una trilogía sobre la guerra civil muy interesante, Los cipreses creen en Dios, Un millón de muertos y ha estallado la paz. Y a finales de los 70, en ese año, en el 78, se marca El éxito con esta publicación, que es una especie de libro de viajes, también una reflexión teológica, geopolítica sobre Israel y los territorios palestinos. Fue el bestseller, Ángel, a pesar de tu sorpresa, fue el bestseller ese año. Y la tipografía que se usó, ese rojo sobre fondo negro, no podía ser más propia de aquellos años, ¿no? Bueno, y dejamos los libros y vamos ya pues a una de las canciones que directamente, después de Harcha, después de Gloria Gaynor, asociamos a ese 1978.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora.
¿Y tu alma llora, Ángel Correas?
Mi alma llora abundantemente y ya no puedo más contigo, Samuel del Río.
Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
Otra de las canciones que seguro este 2018 cierra alguna fiesta de Navidad, fijo, estas Navidades.
Y ha vuelto a estar en boca de todos, en muchas playlists, en Spotify, en redes sociales, porque La Casa Azul publicó este remix hace unos meses de esta canción tan mítica de Camila Sesto. Podríamos estar toda la mañana escuchando al bueno de Camilo.
Creatividad por lo quiere, ¿eh? En el año 1978, y música para todos los gustos, y tan buena, y vamos, podríamos decir, que sigue en plena vigencia, es que lo hemos visto, ¿no?
Y Tequila marca la línea de muchísimos grupos, bandas, tanto de aquí como argentinas, que siguieron ese sonido, ese rock and roll eléctrico, y bueno, esto es Necesito un trago, precisamente de ese año, del 78.
Sí, y música buena, es verdad, que marca toda una generación y luego inspira lo que son los famosos años 80 musicalmente hablando en España, pero también, aparte de la música, podemos hablar de otro tipo de inspiraciones o de innovaciones cinematográficas, porque en ese momento, año 78, empezábamos a conocer todo este universo de Star Wars, uh-huh, que todavía pervive, y otros muchos estrenos en el cine que marcaron a toda una generación.
Por ejemplo, la película Superman llega a España en el año 78 y asociada a las películas, sabes que muchas veces la banda sonora,
¿sí?,
a veces trasciende incluso la repercusión que tuvo la propia película. Y puede ser el caso de esta película.
Sandy.
Pues ya puestos a bailar el resto de canciones, ¿por qué no está?
Y con Gris de fondo, Ángel, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que podían tener entre sus manos esos niños de la transición, ¿no? No sé si recuerdas el juego Electro.
Sí, claro.
Los muñequitos Nenuco.
Sí, sí, sí.
Pero tu favorito eran otros, yo creo, ¿no?
78, mi favorito pues sería algún tipo de peluche que me compraran. Pero sí que es verdad que hay unos juguetes del 78 que luego pervivieron unos años más, que fueron muy conocidos y que son los Hyperman.
¡Hyperman! ¿Cuántas Hypermaneras de jugar conoces ya?
Los Hyperman, que esto, bueno, era el Nova Más, lo de los Hyperman. Había para coleccionar de todo tipo, eran muñecos bastante grandes, ¿eh? Luego para tenernos en casa, pues no eran los típicos Playmobil de ahora, pero bueno, había muchos más. Me viene a la memoria los Egg and Boys, de toda la vida, vamos a decir, evidentemente. Juguetes había muchísimos. Empezábamos a conocer esa sociedad ya más de consumo, en la que implicaba televisión, mayor difusión del consumo, de la propaganda, todo eso se empezaba a notar.
Y el consumo se notó también con la llegada del muñequito de Luke Skywalker, el año 78,
bueno,
también.
Pelotazo, y toda la saga de la Guerra de las Galaxias, pelotazo, sí, sí.
Se creó una marca detrás de la película.
Claro, evidentemente, empezamos a conocer todo ese universo, claro, también.
Bueno, y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes cuánto costaba un Citroën GS en el año 78?
No tengo más o menos ni idea, pero ni idea.
Pues quizás menos de lo que pensabas. Eran 400.000 pesetas, de las antiguas pesetas.
Pues no me hago la idea cuánto
que no supera puede, los 3.000 euros ahora mismo.
Claro, pero...
Pero eran otros tiempos.
Hace 40 años, efectivamente.
Como dice mi abuela, de las de antes.
De las
400.000 pesetas
no
de las de antes.
No es lo mismo que ahora.
Bueno, si intentas comprar uno de estos coches ahora, te cuesta tan solo 500 euros. El mismo modelo del año 78. Algunos han ido a un mercado vintage muy especializado y muy caro, pero otros... Yo lo he encontrado esta mañana por 500 euros. Si quieres, lo compramos entre los dos. Bueno, y es que vino con su anuncio, pero mira lo que anunciaba. Fíjate bien.
Esta es la prueba de la ceniza. Para el Citroën GS, la estabilidad es sagrada. Su suspensión hidroneumática la independiza del suelo. Mientras las ruedas trabajan las dificultades del terreno, usted viaja en una balsa de aceite donde nada perturba su bienestar.
Qué bueno, usted viaja en
una balsa de aceite donde nadie perturba.
Claro, es que este coche tenía una innovación que era bastante curiosa para aquellos tiempos. Era una palanquita que te permitía adaptar la suspensión tú mismo manualmente. Entonces, aquella
era
una cosa.
Esa era la novedad.
Sí, pero bueno, es que era un tiempo en el que eso del cierre centralizado, elevar unas eléctricos, la dirección asistida no había. Era dirección insistida. No veas lo que costaba aparcar un coche.
Insistir.
¿No? Dándole al volante tú mismo. En fin, que era como para comprobarlo.
Gracias por este viaje, ¿eh?
No, nada, está muy bien. A mí me trae muy buenos recuerdos y supongo que a muchos de los que están al otro lado, pues también, los Hyperman, ¿no? Uy, los Hyperman. Qué buenos eran esos, macho.
Te voy a regalar unos.
Ah, sí, hombre, a
igual
ver si es verdad.
Por ahí, ¿eh?
Que te tomo nota. Gracias, Samuel.
Hasta luego.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
A ver, que se nos ha ido un poquito la mano con esto de la transición, los 40 años de la Constitución. Miguel Palazón, redactor de cope.es. ¿Qué estamos contando ahora mismo?
Pues mira, estamos al tanto de esa última hora en Italia. 6 personas, 5 menores y una mujer de 40 años han muerto en esa avalancha humana en una discoteca de Corinaldo, en la costa del Adriático. Hay otras 120 personas heridas, 12 de ellas muy graves. Ha ocurrido tras el concierto de un rapero. Al parecer alguien ha rociado spray de pimienta, la gente ha salido corriendo, pero las puertas de emergencia estaban bloqueadas. Ante ellas se han agolpado la mayoría de asistentes y ante ellas se han encontrado los cuerpos de los fallecidos.
toda esta información, como saben, en nuestra página web, en cope.es, esa última hora que nos llegaba desde Italia. Gracias, Miguel y Carmen. Tenemos que echar un rápido, ¿no?, rapidísimo vistazo a la prensa regional. La noticia que destacamos viene del sur, Diario Sur en Málaga.
Sí, seguro que nuestros oyentes acuerdan de las lluvias que azotaron Teba y Campillos los días 20 y 21 de octubre.
Sí, 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 en Málaga, madrugada. Sur de Sevilla, sí.
¿Te acuerdas? Bueno, pues habían prometido una serie de ayudas autonómicas y estatales que pues no han llegado. Entonces los ayuntamientos se están movilizando y en concreto, bueno, pues en Campillos esta semana han salido a la calle, pero en Teba han salido a la calle, han cortado las carreteras. Durante una semana han llevado a cabo una serie de protestas.
Para hacerse ver, claro.
Para hacerse ver, porque esas ayudas son necesarias, porque las que llegan son para las infraestructuras más urgentes, pero en cambio las más domésticas son las que están sin cubrir.
Entonces,
bueno,
día.
Sí, anuncian que si el 20-21 de diciembre no ha cambiado la situación, en Teba vuelven a la calle.
Bueno, y La Voz de Galicia nos alertan de una cosa que se llama tarjetas revolving, que yo no conocía hasta el día de hoy.
Sí, bueno, sí que las conoces, Ángel, pero no por ese nombre. Seguro que todos hemos visto esos anuncios de que necesitas, no sé,
sí,
comprar un coche.
Rápidos,
pues 6.000 euros a tu alcance. Bueno, pues esos 6.000 euros tienen truco. Unos intereses altísimos que están haciendo que, bueno, pues por ejemplo, hay un gallego que lleva 5 años pagando 78 euros al mes y le quedan todavía por pagar 6.000 euros de los 6.000 euros que pagó, porque claro, los intereses son altísimos.
Claro.
El truco, bueno, pues dinero fácil en 24 horas, nadie se lee la letra pequeña y esa desinformación es la que luego nos trae por el camino de la amargura. Así que nuestra recomendación desde aquí, pasar unas horitas entendiendo esos tecnicismos.
Sí, y leyendo la letra pequeña. Gracias, Carmen.
De nada, Ángel.
Quedan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, gracias por estar ahí al otro lado. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, sábado 8 de diciembre, en el que conmemoramos el Día de la Inmaculada. Tenemos Madrid que no cabe un alfiler y este año además es un puente con marcado acento argentino con la final de la Copa Libertadores que va a tener lugar mañana en el Estadio Santiago Bernabéu, ya saben, entre River Plate y Boca Juniors. Se espera que el grueso de los hinchas de ambos equipos vayan llegando a Madrid ya las próximas horas. Algunos ya están aquí, pero en fin, lo que tienen que llegar son algunos elementos radicales, los Barras Bravas, que según la delegación de gobierno en Madrid serán unos 500 entre ambas aficiones. 500 radicales, más o menos. Hay previsto, eso sí, un despliegue de seguridad de unas 4.000 personas, de las que 2.000, la mitad, son agentes de la Policía Nacional. En las próximas horas se hablará largo y tendido del partido de la Copa Libertadores, de lo que pueda ocurrir dentro y fuera del campo. Esperemos que se hable más de lo que ocurra dentro del Bernabéu, sobre el césped. El lunes, lo de la Libertadores ya será historia y nosotros seguiremos con nuestros clásicos del día a día. Por ejemplo, los malabarismos del gobierno de Pedro Sánchez para aguantar lo máximo posible en el Palacio de la Moncloa. El último movimiento es el de presentar los presupuestos este mismo mes de enero. Lo hace a sabiendas de que tiene muy, muy difícil conseguir los votos necesarios, sobre todo de los independentistas catalanes, pero por marketing que no quede. Tras la debacle socialista en Andalucía, pues hoy, por ejemplo, el titular. Presentamos los presupuestos en el mes de enero. Lo ha hecho el gobierno y lo primero que ha tomado como medida es cumplir con un trámite previo, que es marcar lo que se denomina senda de estabilidad y que se traduce en un cálculo del gobierno, una desviación del 1,8% del Producto Interior Bruto. Esta cifra viene avalada por dos malos augurios a los que el gobierno de Sánchez no ha hecho ni caso. Uno, que ese déficit del 1,8% ya fue tumbado por el Congreso de los Diputados en el mes de julio. Y el otro, en segundo lugar, que la propia Comisión Europea, Bruselas, ya puso en duda el cumplimiento de ese déficit del 1,8%. Todo esto da igual. El gobierno ha hecho oídos sordos. Isabel Celá es la ministra portavoz.
El gobierno asume el trámite porque está comprometido con sacar adelante las cuentas públicas para blindar el estado de bienestar, para elevar el gasto social, para recuperar amplios derechos y fomentar un sistema fiscal más justo y redistributivo.
los presupuestos en enero al Congreso y sin respaldo. Para salir indemne de esta situación, el PSOE no lo tiene fácil. Muy probablemente no consiga los apoyos de los independentistas. Pero si lo consiguiese, volvería a dejar la imagen del gobierno de Pedro Sánchez hipotecado con los secesionistas catalanes. Y ya ven lo que eso, por ejemplo, ha provocado al PSOE en Andalucía en estas últimas elecciones autonómicas. Así que el resto de varones regionales del PSOE van a estar más que pendientes de los próximos capítulos del culebrón presupuestario por la cuenta electoral que les puede traer allá por el mes de mayo, que no está tan lejos. En todo esto hay una clave. El próximo día 21 de diciembre, que está a la vuelta de la esquina, Pedro Sánchez se lleva al Consejo de Ministros a Barcelona y pretende reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra. A lo mejor, y solo a lo mejor, hablan, por ejemplo, del apoyo a los presupuestos del gobierno. El gobierno buscará el voto de los independentistas. No tienen reparos en reclamar su apoyo, a pesar de todo lo que hay montado en Cataluña y del proceso judicial abierto. La paradoja es que, mientras están reclamando esos votos secesionistas de Esquerra, del PDeCAT, este mismo gobierno se permite dar toda clase de lecciones sobre pactos peligrosos a Partido Popular y a Ciudadanos, ahora que negocian con Vox una posible alternativa de gobierno en Andalucía. La portavoz CELAA ya directamente ha apretado el botón rojo y activa la estrategia del miedo de Vox.
Resulta difícil entender que formaciones como el Partido Popular o Ciudadanos se arroguen el derecho a presidir la Junta de Andalucía. A nadie se le escapa que la irrupción del partido de Vox, de extrema derecha, en el Parlamento andaluz ha sido una sorpresa en estas elecciones, pero la sorpresa sería aún mayor si partidos como el Partido Popular o Ciudadanos pretendieran buscar su apoyo para presidir la Junta.
Bueno, por desgracia, lo que ya no sería una sorpresa es que el PSOE de Sánchez acabase aceptando los votos de Esquerra o del PDeCAT independentistas. Hablando de independentistas, Quim Torra. Está pasando en las últimas horas la mano por el lomo de la CUP tras las cargas de los Mossos de Escuadra contra los radicales que el pasado jueves querían reventar varias manifestaciones convocadas en apoyo de la Constitución española. Los Mossos cargaron para garantizar el orden público, pero cargaron contra esos radicales independentistas. Y eso es algo que Torra, aquel recuerda que animó a apretar en la calle, pues eso Torra no se lo puede permitir. Así que Torra ha optado por el camino fácil, ha dado la razón a la CUP y se ha enfrentado a su propia policía autonómica. Les ha dejado vendidos y anuncia cambios en su cúpula, lo que viene a ser una purga. Los Mossos piden que dejen de utilizarles políticamente y defienden su labor en ese operativo que acabó con las cargas policiales. Este es el mensaje de Toni Castejón, del sindicato de Mossos, al presidente Quim Torra, tras poner en duda su labor.
¿Qué espera que pase? ¿Que nos dejemos atacar? ¿Que dejemos que lleguen a coincidir un grupo de ideologías tan distintas como podía ser ayer? ¿Eso es lo que se espera? Porque eso no va a pasar. Ni vamos a dejar que los compañeros los machaquen a lanzamientos de objetos y nadie dé la orden de cargar. Si su esperanza es eso, que no se vea esa imagen, pues que pida a los suyos que no nos machaquen a lanzamientos.
Es sábado, es 8 de diciembre. Hay más noticias que debes de conocer a esta hora y que te vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Álvaro Echeverría. Noticia grave la que nos llega esta misma madrugada desde Italia. 6 personas al menos han muerto en una estampida a la salida de una discoteca italiana.
Ha sucedido en un pueblo de Corinaldo, cerca de la ciudad de Ancona. Las primeras informaciones hablan de que la estampida fue provocada cuando alguien usó un spray de pimienta dentro del local. 6 personas han fallecido y más de 100 están heridas, al menos 12 de ellas de gravedad.
Estados Unidos acusa a la vicepresidenta del gigante Huawei de fraude.
Por presuntamente intentar burlar las sanciones financieras dictadas contra Irán, la vicepresidenta del gigante tecnológico chino, Meng Wanzhou, ha pasado por los juzgados de Vancouver, en Canadá, donde el juez debe determinar ahora si le concede la libertad bajo fianza o si tendrá que seguir el proceso en la prisión.
París, blindada de nuevo hoy ante las nuevas movilizaciones de chalecos amarillos.
Y cerrarán la Torre Eiffel, el Louvre o la Ópera tras los graves altercados del pasado sábado. Siguen las protestas, pese a que el gobierno de Macron ha dado marcha atrás en la subida de los impuestos a los combustibles.
Merkel ya tiene sustituta en Alemania al frente de su partido.
El Congreso de la CDU ha optado por el continuismo y ha elegido a Annegret Kramp-Karrenbauer como nueva presidenta de la formación. Era la favorita de la canciller. De hecho, la apodan la mini Merkel.
Ha muerto Belisario Betancourt, expresidente de Colombia.
El exmandatario de 95 años estaba hospitalizado en Bogotá por un problema renal que padecía desde hace varios meses. Fue el primer presidente colombiano en intentar poner en marcha un proceso de paz con los grupos guerrilleros que operaban en el país.
La Fiscalía insta a la Audiencia Nacional para que pida la extradición de Carlos García Juliá.
Sí, que participó en la matanza de los abogados de Atocha en 1994. Fue identificado y detenido la noche del 5 de diciembre en un barrio de Sao Paulo, en Brasil. Según la justicia española, tiene pendiente el cumplimiento de casi 4.000 días de prisión.
La Fiscalía de Navarra ha pedido el reingreso en prisión de la manada.
Lo hace después de que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma confirmara la pena de 9 años por un delito de abuso sexual. Aún cabe recurso ante el Tribunal Supremo.
Y además contamos que han fallecido 2 personas en un llamativo accidente de avioneta en la provincia de Barcelona.
El aparato se ha estrellado sobre el tejado de una gasolinera en la localidad de Badía del Vallés. De momento se desconocen las causas. Iba a aterrizar en el aeropuerto de Sabadell.
Y 19 mártires, entre ellos 2 españolas, serán beatificados hoy en Argelia.
Son los 19 de Argel asesinados por defender su fe durante la guerra civil argelina. 2 agustinas españolas están entre las beatificadas. Son Caridad Álvarez y Esther Paniagua, asesinadas el domingo del Domum de 1994, cuando iban a misa.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha ordenado una purga a la cúpula de los Mossos, dado que el pasado jueves, el día de la Constitución, este cuerpo policial autonómico cargó en Gerona y Terrassa contra los radicales que intentaban boicotear 2 actos de Vox. Torra, de viaje oficial en Eslovenia, ha dado 4 días a su consejero de Interior para ejecutar esos cambios. Redacción de COPE en Barcelona, Seritor, buenos días.
Buenos días. Torra se reúne mañana domingo con el conseller de Interior, Miquel Buch, para que éste le informe de la purga en los Mossos de Escuadra exigida por el presidente de la Generalitat. Se desconoce si los cambios afectarán a altos cargos o a los responsables de las unidades de antidisturbios, pero la postura del gobierno de la Generalitat está provocando un escenario muy delicado para los agentes. Desafiante, el conseller Buch en la radio pública catalana amenaza que no le va a temblar el pulso para despedir.
A mí no me tremola pas el pols de traure agents de la Brimo.
Los sindicatos de Mossos preocupados por la instrumentalización del cuerpo. Toni Castejono, portavoz del sindicato SAP-CESOL, exige en COPE la dimisión inmediata del conseller Miquel Buch.
Son las declaraciones absolutamente lamentables, vergonzosas, indignas de un conseller.
En plano político, los agentes reciben el apoyo de Ciudadanos, PSC y Partido Popular. El socialista y Zeta considera irresponsable a Torra y Buch.
Nos parece de una gran irresponsabilidad que sea el propio gobierno quien ponga en duda la profesionalidad de los Mossos.
Mientras, los partidos independentistas acusan a los Mossos de acción desproporcionada. Mañana, Buch y Torra consensuarán la lista negra con el nombre de los afectados y los despedidos.
El Partido Popular mueve ficha ante todo lo que está ocurriendo en Cataluña. Ante este último capítulo, Pablo Casado, el líder del PP, pide que se vuelva a aplicar el artículo 155.
El gobierno tiene que frenar la cale borroca independentista en Cataluña. Esto, por desgracia, ya no es una anécdota. Esto ya no es algo circunstancial. Todos los meses hay actos de cale borroca.
Mientras tanto, la ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, se desentiende de todo este tema. Dice que no va con ella. Lo que sí va con ella es arremeter contra los partidos de la oposición usando la rueda de prensa del Consejo de Ministros como altavoz. No es la primera vez que lo hace. En esta ocasión, los dardos han ido hacia Vox tras los 12 escaños obtenidos en las elecciones de Andalucía. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En un ejercicio partidista más propio de un portavoz del PSOE que de una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Celaá atacó a PP y a Ciudadanos en su pretensión de presidir la Junta y denunció su blanqueo de Vox.
Podemos ver cómo los partidos de la derecha son capaces de apoyarse en la ultraderecha, por más que suponga blanquearlos.
En ese refugiarse en demonizar a la formación de Santiago Abascal, el gobierno otorgó a Susana Díaz la legitimidad para encabezar la solución, a fin de evitar, siempre según su argumentario, que Andalucía se convierta en la cuna de la ultraderecha.
Los comicios tuvieron un claro vencedor, que fue el PSOE de Andalucía, que consiguió más de 1 millón de votos, por lo que Susana Díaz está legitimada para defender su candidatura a la presidencia de la Junta.
Reclamado el cordón sanitario por activa y por pasiva y evidenciadas serias dificultades para justificar la diferencia entre apoyarse en Vox y hacerlo en los secesionistas, Celaá acusó a Pablo Casado de abandonar principios tales como dejar gobernar a la fuerza más votada.
Más del Consejo de Ministros, ha aprobado un plan contra el desempleo juvenil. No hay presupuestos, pero se ha aprobado este plan. Ya veremos. Pretende frenar la figura de los falsos becarios e incentivar la vuelta de todos aquellos que se tuvieron que ir de España en busca de trabajo durante la crisis. Joaquín Mizmanos.
Se van a movilizar 2.000 millones de euros en 3 años. El plan recoge 50 medidas que buscan mejorar la formación, la empleabilidad de los jóvenes. La ministra Magdalena Valerio lo justifica.
¿Por qué en estos momentos aprobar un plan de choque para el empleo joven? Pues porque la situación Lo demanda.
Lo demanda porque ha sido uno de los colectivos más afectados por la crisis. Los objetivos son ambiciosos. El principal, reducir la tasa de paro de los jóvenes 10 puntos hasta el 23,5% de aquí a 2021. Unos 170.000 abandonarían la lista del desempleo. Para ello se contratarán 3.000 orientadores, se reforzarán competencias clave. El gobierno pretende además que retorne talento y frenar la figura de los falsos becarios. Valerio anuncia que no se va a quedar aquí.
Que estamos trabajando también en un plan de choque para personas paradas de larga duración mayores de 45 años.
Ese plan, que intentará que vea la luz en 2019, pondrá el acento en la recualificación laboral de personas que han sido expulsadas de un mercado donde sus empleos, por lo general, han dejado de existir.
Y más de 100.000 personas con discapacidad intelectual recuperaron ayer su derecho al voto tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. En COPE hemos hablado con dos de las grandes impulsoras de esta iniciativa. Lo ha hecho Alex Ibáñez.
Cuando Mara, una joven gallega con una discapacidad intelectual, cumplió 18 años, se le arrebató uno de sus derechos fundamentales, el de votar. Su familia comenzó entonces una lucha que llevaron junto a la Fundación Down Compostela hasta el Tribunal de Estrasburgo. Su madre, Marta Amaño, se negaba a dejar de lado a su hija.
No podíamos discriminar a ella en casa. ¿Qué pasa? Que el día que el de las votaciones dejamos en casa y le decimos no, porque mira, como naciste con un problema, pues no puedes votar.
Mar asegura que aunque se hable de una mayor inclusión, la realidad es muy diferente.
Y la sociedad no estamos preparados, queda mucho por trabajar, pero sobre todo en la cabeza de la propia gente, claro. De normalizar todo el mundo en un momento dado, pues unos son capaces de una cosa y otros de otra.
Gracias a su lucha y a la de todo el colectivo, desde hoy cualquier persona con una discapacidad intelectual puede ejercer su derecho a voto.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
92.677-92677, serie 99099.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Este fin de semana,
vamos,
vive
vamos.
El mejor fútbol como si estuvieras en el campo.
Ahora mismo,
en Tiempo de Juego.
El de los goles, el de la emoción.
Este sábado, Español Fútbol Club Barcelona.
Enseguida la última hora de los
goles. El domingo, Huesca Real Madrid.
Señoras y señores, escuchen Tiempo de Juego.
Y pendientes del histórico River Boca en el Bernabéu.
El de la cadena COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Hola, soy Antonio Hueso y muy pronto voy a inundar de música tu casa. Bueno, no solo de música.
No solo vengo a hablar de mi disco. Estreno el viernes 14 en 13.
Inmenso teatro que es la política. Todas las semanas repasamos lo que hay entre bambalinas y, bien, esta semana lo que hemos tenido en esa escena teatral ha sido un buen elenco de noticias relacionadas con las elecciones, los resultados de las elecciones en Andalucía y lo que está por venir, que es bastante. María Daván, jefa de política de COPE, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y vamos a saludar también, porque hoy nos acompaña, tenemos la suerte de contar con él, a Ricardo Rodríguez, que es la persona encargada de seguir al presidente del gobierno, al presidente más viajero de los últimos tiempos. Ricardo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tienes Ángel. La suerte de dar la vuelta al mundo, prácticamente.
Bueno, la verdad es que ya hemos contabilizado que el presidente del gobierno en estos 6 meses se ha hecho unos 12.000 kilómetros, o sea, y lo que pretende aún que le quede. O sea,
bueno, ¿es cierto que la familia te llaman Willy Fojo?
Sí, es cierto.
Cuando le ven.
Que la familia me ve poco.
Bueno, Ricardo, empezamos el repaso semanal a la actualidad política en esas bambalinas, en el análisis que seguramente ya se está haciendo prácticamente pues, una semana después de los resultados electorales en Andalucía. María, la gran sorpresa ha sido Vox. Pero sorpresón, sí, sorpresón para muchos.
Sí, sí, sí.
Y por otro lado también el mal resultado, que ya se preveía una bajada de votos al Partido Socialista, pero aquí todo el mundo daba por hecho que iba a conseguir mantener, digamos, la hegemonía de la izquierda para formar gobierno. Pero es que ni siquiera va a poder tener esa opción.
Sí, porque yo creo que todo el mundo decía, daba por hecho que Susana ganaba y podía pactar o con Ciudadanos o con Podemos, pero claro, y esta ecuación, me acuerdo, la semana pasada hablábamos sobre el tema y yo te decía, hombre, ellos dicen que están a dos de sumar, que pueden sumar, pero claro, era la típica cosa que te decía, pero que tampoco los veías especialmente convencidos en el PP a que esa ecuación se diera. Pero bueno, en cuanto, antes de que, bueno, justo cuando cerraron los colegios electorales, ya se vio que eso podía pasar y efectivamente sorpresón y sobre todo sorpresón, obviamente, el ascenso meteórico de Vox que ha irrumpido por primera vez
con fuerza.
Tan sorpresa ha sido, si me permitís, que ha habido incluso un debate interno en el seno de la Moncloa porque los gurús demoscópicos que están alrededor del presidente del gobierno pronosticaban al final de la campaña este resultado, unos 42 hasta 45 escaños para el Partido Socialista y a Vox a lo sumo le daban 5 escaños. Y como digo, ha habido un debate interno porque ni se lo olieron.
Significativa la cara de Susana Díaz, evidentemente, de circunstancias, bueno, como un pavo el día de Navidad, y Ábalos, sin querer citar la posibilidad de una dimisión, pero sí dejando la puerta abierta a que, en fin, que habría que asumir responsabilidades, que todos sabemos que estamos en política precisamente para eso. Parece que la actual presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz, está amortizada y más de uno se puede alegrar en la calle Ferraz.
Ha habido, desde luego, un intento, una operación de desalojar a Susana Díaz del liderazgo del Partido Socialista Andaluz. Operación que duró 24 horas porque tuvieron que echar marcha atrás ante el malestar, el incendio provocado en el seno del Partido Socialista, no solo en el Partido Socialista de Andalucía, entre las bases y dirigentes, sino también entre varones de distintas federaciones, y ello obligó a Ferraz, bueno, y al presidente del gobierno a dar un paso atrás, y ahora mismo, pues en los próximos días, él tiene la intención, Pedro Sánchez, de verse con Susana Díaz y van a tener muy difícil que ella deje la Secretaría General del socialismo andaluz. Ella misma el jueves en un corrillo decía resistir es vencer, muy consciente de que evidentemente han intentado tirarla por la ventana, diciéndolo a las claras. Y veremos lo que sucede en el seno del Partido Socialista pues en las próximas semanas.
Hombre, María, es que yo creo que es una temeridad también a abrir en canal el partido a 5 meses de las elecciones municipales. Entonces ahí tienen también mucho poder que jugarse y no se pueden permitir un descalabro y volver a abrir esas heridas que ya se ha visto, no sé si Ricardo lo cree, que obviamente no estaban cerradas entre el socialismo andaluz y Ferraz.
Sí, es evidente que es el sanchismo en el socialismo andaluz pues son 3 y el del tambor, sí, y la organización es puro susanismo y con retraso se dieron cuenta de que evidentemente iban a tener complicado que se movilizara el partido si llevaban a cabo esa operación, si volvían a sacar los cuchillos, como lo hicieron, en contra de Susana Díaz.
¿Están llamando al afilador en la calle Ferraz o no?
El afilador lo
afilado,
llaman.
Lo llevan ya, lo tienen ahí en la puerta hace mucho. Llama,
está contratado, ¿no?
Sí. Lo llamaron la misma noche del domingo. Yo lo he contado que nosotros salimos de Ferraz tras conocer la debacle, la hecatombe, convencidos de que iban con toda la temeridad a sus espaldas a por Susana Díaz.
Hombre, sí. Lo que se ha visto también es un fallo en la estrategia de campaña, yo creo, ¿no? Del Partido Socialista, que ellos han insistido mucho en ese mensaje, no, vamos a hablar solo de Andalucía, que efectivamente, bueno, sería quizá lo lógico al tratarse unas autonómicas, pero lo cierto es que tanto Ciudadanos como el PP han incidido mucho en lo contrario, en un mensaje nacional, en hablar de Cataluña, y ellos están convencidos de que el independentismo ha pasado factura también al independentismo, quiero decir, esos pactos de Sánchez, esos coqueteos a veces con los independentistas, ha pasado factura a Susana Díaz. Ahora, claro, la duda es qué se va a hacer. Claro, el otro día también preguntábamos a Pablo Casado, oye, pero esto cómo se va a hacer, comida rápida o a fuego lento. Y él dijo, pulpa feira, porque estaba al lado Feijo. Anda. Dijo, tiene que ser el punto exacto de cocción. Tiene que ser antes del 27 y lo que se va a buscar es un pacto solo con Ciudadanos y que Vox apoye desde fuera. Entonces, bueno, se le puede acusar así de esta
cuando
manera.
Cuando decimos que apoye desde fuera, lo que estás diciendo es un gobierno entre PP y Ciudadanos.
En vez de 55, sí, un gobierno de PP. Bueno, eso ya se vería la fórmula, si a Ciudadanos también le interesa. Pero vamos, el pacto principal sería con Ciudadanos y luego Vox, hombre, tendría que apoyarles, desde luego, claro. Por lo menos la investidura y luego pues algunas de las leyes que apoyen. Pero dicen, claro, Vox tampoco se puede permitir ahora mismo decir que no a ese cambio.
De hecho, Pedro Sánchez pues ya vislumbra lo que ha empezado a denominar el consorcio de derechas y en la teoría del Partido Socialista y del propio presidente está en que eso le va a abrir un hueco en el centro que podría capitalizar el Partido Socialista de cara a las siguientes convocatorias en las urnas.
Nos quedamos sin tiempo, pero antes de salir de estas bambalinas, quisiera abrir ese debate al hilo de lo que tú te estás comentando ahora mismo, Ricardo. ¿Os creéis esto del Superdomingo? ¿Creéis que es una posibilidad factible el Superdomingo? No es que coincidan el Real Madrid y el Barcelona jugando la misma jornada de Liga, sí. Sino que pueden coincidir...
Cinco urnas.
Sí, hasta cinco urnas diferentes para ir a votar en nacionales, en municipales, en autonómicas, todo a la vez en un domingo que sería en el mes de allá por el mes de mayo.
En mayo, ¿no? 26 de mayo.
¿Os creéis esto? ¿Esta posibilidad es real de verdad?
Bueno, el presidente del gobierno ha dejado esa puerta abierta al superdomingo. Los cálculos de personas de su entorno miran ahora hacia ese 26 de mayo, a pesar del tembleque que les ha entrado ya en las distintas federaciones y algunos, bueno, y muchos alcaldes. Yo ayer tuve la oportunidad de hablar con un alcalde de una capital de provincia importante y que evidentemente lo último que quieren es que coincidan en las urnas con unas generales. Pero ahora mismo el calendario del presidente confluye en esa fecha.
Lo que pasa es que el calendario del presidente es muy voluble. Quiero decir, ha sido como lo de los presupuestos, que sí, que no, que sí, que no. Entonces, bueno, yo creo que todo va a ser cálculo. O sea, quiero decir, si las encuestas mínimamente le salen, allí que va a ir. Porque sí, pero bueno, claro, no nos podemos fiar del CIS, que ya hemos visto que es el que menos ha acertado de todo.
Cada vez que viene Moncloa el CIS de Tezanos y les da el resultado que les da, que aventajan al PP, que ganarían, conseguirían ganar la selección y tal, claro. Yo creo que se echan a temblar.
Yo creo que lo tiran directamente a la basura.
¿Ah, sí?
¿No? Ya, pero eso...
Pues lo pagamos entre todos, Ricardo, una broma.
Sí. Y bueno, son un montón de entrevistas.
María, Ricardo, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias a ti, un fuerte abrazo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
No. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Llevamos 80 años dibujando sonrisas, regalando ilusión y dándole más vida a muchas vidas. Y ahora queremos celebrarlo contigo.
Compra tu cupón especial 80 aniversario de la 11. Entra en cupon80aniversario.es y consigue una vuelta al mundo para dos personas y cientos de tarjetas regalo valoradas en 50 euros. Además, recuerda que puedes ganar 55 premios de 35.000 euros.
Cupón especial 80 aniversario de la 11.
Celebramos ser parte de tu vida.
Bases depositadas ante notario.
Si piensas que ahora que has pagado la hipoteca puedes revisar tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días en este sábado 8 de diciembre, feliz Día de la Inmaculada y bienvenidos a la mañana del fin de semana. El eje de la acción de un gobierno suelen ser sus presupuestos, básicamente porque sin el dinerito de por medio no se puede llevar a cabo ninguna política. El gobierno de Pedro Sánchez lleva desde la moción de censura con la parálisis presupuestaria como consecuencia de la falta de apoyos para sacar adelante las cuentas públicas. Y así sigue, sin apoyos en principio. Ante esta tesitura y tras el batacazo socialista en Andalucía, Sánchez y su gobierno han decidido tirar pa'lante y poner en marcha la presentación de los presupuestos allá por el mes de enero. La maquinaria se activa aprobando en primer lugar la senda de déficit que dice el gobierno va a ser del 1,8% del Producto Interior Bruto. Esta cifra ya fue tumbada por el Congreso en el mes de julio y ha sido cuestionada duramente por Bruselas, pero como hay pocas alternativas, el gobierno de Sánchez hace oídos sordos y se lanza a presentar esos presupuestos, como les digo, para el mes de enero. Si le vuelven a tumbar ese déficit, debería de ajustarse a las cuentas del gobierno que tuvo Mariano Rajoy. Para sacar adelante los presupuestos necesitaría el apoyo de los independentistas catalanes, tal y como están las cosas, un apoyo casi imposible, pero a ver qué pasa con ese Consejo de Ministros que Sánchez va a sacar de Madrid para llevarlo a Barcelona el próximo día 21 de diciembre. Luego hay otra lectura: si al final consiguieran ese apoyo de los secesionistas catalanes, la imagen del gobierno quedaría siniestramente, vamos a decir, ligada ligada al independentismo. Un escenario que, tras la experiencia en Andalucía, los varones regionales del Partido Socialista no quieren ni siquiera plantearse. Es sábado 8 de diciembre, un 8 de diciembre, por cierto, con marcado acento argentino en la capital. Repasamos más noticias que conviene conocer para iniciar esta jornada bien informados, noticias que vamos a repasar con Carmen Ibáñez. La primera última hora de esta misma madrugada que ha llegado desde Italia. Han muerto 6 personas, al menos, en una estampida a la salida de una discoteca en Italia.
5 menores, 3 chicas y 2 chicos y una madre han muerto en el pueblo de Corinaldo, cerca de la ciudad de Ancona. La estampida podría haberse producido cuando una persona utilizó un spray de pimienta dentro del local. Las puertas de emergencia podrían haber estado cerradas durante el caos dentro de la discoteca. Hay más de 100 heridos, 12 de ellos en estado muy grave.
Todo esto trae a la memoria, desde luego, las imágenes del Madrid Arena. Se acordarán. 4.000 agentes van a proteger el Bernabéu mañana, un dispositivo sin precedentes.
Ante la llegada de los aficionados de los finalistas de la Copa Libertadores, 2 equipos argentinos, Boca Juniors y River Plate, con sus respectivas hinchadas y las violentas barras bravas. El partido se disputará mañana domingo entre fuertes medidas de seguridad a las 8:30 de la noche.
Se prevé que lleguen aquí a Madrid unos 500 integrantes de esas barras bravas entre una afición y la otra, entre las dos. Y es un sábado, Carmen, de nuevas manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia.
A pesar de que el presidente Emmanuel Macron ha anunciado que paralizará la subida del impuesto a los carburantes. La semana pasada se saldó con más de 400 detenidos y 1.500 alborotadores bloqueando los Campos Elíseos y el Arco del Triunfo. Los lugares turísticos de París permanecerán cerrados todo el sábado.
Son las 7:33, 6:33 en Canarias. Cartelera, Jerónimo José Martín, crítico de cine de la cadena COPE. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Pues muy bien, muy bien.
Bueno, películas...
Aquí de puente.
Para dar y tomar, ¿no? Para dar y tomar.
Sí, y además variadas y con nivel... Bueno, te he traído las primeras, lo he llamado fantasías animadas de hoy y ayer. Era de ayer y hoy, pero bueno, como una es sobre el futuro, más o menos el presente... Y la otra es más bien del pasado, están muy bien las dos.
La primera película no de dibujos animados, ya película de animación, sí. Que tiene bastante que ver con Internet, pero también, bueno, con la época en la que estamos, ¿no? Ralph rompe Internet.
¡Hemos llegado a Internet! ¡Qué genial!
¡No, para nada!
Este sitio es de locos, volvamos a casa.
Internet se derrumba.
¡Voy a romperlo!
Bueno, ya sabes que los protagonistas vienen de los juegos arcade, de los viejos, ¿no?
Sí.
Y entonces se le rompe el volante y entonces, porque él es el malo de un juego, pero su principal amiga, pues es una pequeñaja de estas que está en un juego para niñas y tal, que le asquea la ruta que tiene y que le gustaría emociones más fuertes, pues la van a tener porque los dos se van a Internet a comprar el volante, porque el único que existe en todo el mundo lo venden por eBay. Entonces, la inversión que hace... Es sensacional. Aquí se han desmelenado un poco los de Disney. Hemos tenido la suerte de estar con el productor, que es sensacional, y los dos directores que provienen del ámbito de la comedia y de la animación. Sí. Uno estuvo en Los Simpson. Y el productor es un tío impresionante. Es de los nombres clave del cine de Disney ahora mismo, ¿no? Entonces tiene muchísimos puntos de interés. Toda la recreación de Internet en general, que es compleja. Hay secuencias con 1 millón de intérpretes, iba a decir, de personajes, sí, moviéndose. Todos los estilos posibles, te puedes imaginar. Y luego, muy divertido el guión, mucho, 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 también con su cierto componente de crítica a la adicción de los chavales a Internet y todo. ¿Cómo resuelven las relaciones del usuario con las diversas ofertas de Internet? Es genial.
Es una película sobre Internet desde dentro.
Desde
de Internet,
dentro, ¿no? Desde dentro.
De desde ese mundo, sí, de Internet, sí, sí. Sus personajes.
¿Y cómo, esto es, a mí me ha hecho, me ha divertido muchísimo porque luego además Disney por fin ha cogido la autoparodias. Lo ha hecho siempre, pero dice, bueno, puesto a que se metan con nosotros, vamos a hacerlo. Lo de las princesas es de quitarse el sombrero. Mucha gente lo habrá visto en el tráiler, pero la secuencia sigue. Y lo que sigue es de morirse de risa. Con lo cual, en fin, una oferta sensacional. Ha sido número 1 en Estados Unidos, como se iba a venir. Y es la película de las Navidades, sin duda, para toda la familia.
Vamos. 4 estrellas, lo pones por
sí,
aquí.
Sí, hombre, sí, es que es muy buena. Y la animación cada vez la hacen mejor. O sea que... Y luego, para los más pequeños y para los más selectos de la animación, una película francesa en animación tradicional, preciosa.
Venga, pues esta francesa se llama Ernest y Celestine, Cuentos de Invierno.
Ya se termina el verano.
Los osos de ciudad son unos debiluchos. A la que llegamos a 0 grados se ponen a hibernar.
¡Estás guapísima, Celestín!
¡Empieza a nevar!
Bueno, la anterior, el largometraje, porque este es un mediometraje, 50 minutos, 4 episodios, que los han debido hacer para la tele. La animación es muy buena, ¿eh? Como la anterior, pero el largometraje anterior era una preciosidad. Se llevó tropecientos mil premios, porque ahora que ya no hay animación tradicional, estas aventurillas de una ratoncilla y de un oso, que en la película original viven en mundos aparte, unas por el subsuelo y otras arriba, hasta que se unen, y ahora aquí ya es una sociedad tranquila, un poco tipo Winnie the Pooh, es un poco el estilo así, uh-huh, amable y dulce. Son divertidas, están bien los guiones y sobre todo la animación. A los que nos gusta la animación, es animación de esta, sensacional, exquisita, poética, naturalista, con lo cual, bien, no da para más, pero se va a estrenar en bastantes cines, o sea que para los más pequeños es una opción estupenda, ¿no?
Este dicen que es uno de los grandes títulos de la semana.
Bueno, la mejor película del año, probablemente.
Pues vamos a ver, se llama Roma.
No han hecho ni tráiler, fíjate lo que... Bueno, tráiler con diálogos, o sea... Es una película peculiar que ya sabes que ha tenido líos de exhibición porque es una producción Netflix que se presentó en Venecia y hubo polémica de que producciones para televisión se presentaran en los festivales, pero no solo presentó, sino que ganó en Venecia, ganó en Toronto el segundo premio, ha estado nominado a todos los premios posibles y es una de las favoritas de cada los Oscar, porque es Alfonso Cuarón, el director mexicano de La Princesita, Hijos de los Hombres, Gravity, es uno de los mejores directores actuales, rememorando su infancia de un modo libre. Roma es un barrio de México DF, del Distrito Federal, y lo narra a través sobre todo del punto de vista de una criada que tenía en su familia de muy india, ¿no? Que se queda embarazada, tiene un problema, y mientras su familia se está descomponiendo, sus padres se están separando, el padre es un poco piernas y la madre tiene que sacar adelante a los 4 hijos. Uno es el propio Alfonso, aunque no se identifica mucho, o sea, es muy discreta. Bueno, es impresionante, rodada en blanco y negro. Esta vez no tiene al Chivo Lubezki de director de fotografía. Recordemos que Chivo Lubezki es el único hombre de todo el mundo que ha ganado 3 veces seguidas el Oscar al mejor director de fotografía. Aquí la ha dirigido Cuarón, y te mueres lo bueno que es. Cuarón, es una fotografía en blanco y negro, filmado todo en 65 milímetros. Es una pena que se vaya a estrenar en muy pocos cines en España y durante una semana. Al que le guste el cine, que vaya corriendo. Bueno, es para ese gran público que no cree que sea capaz de aguantar una película en blanco y negro y más de autor, pero es magnífica, vamos. Es una reflexión porque, claro, tiene todos los problemas de los años 70, con una recreación impresionante de México, planos, secuencias y increíbles. Y luego tiene una reflexión que es muy abierta, porque Cuarón, la abuela, por ejemplo, es muy religiosa, la madre no tanto. Entonces tú vas viendo todas las influencias que hacemos con la criada embarazada. Es un tipo sensacional, Cuarón. O sea, deja muchísimo margen de... Tiene una secuencia naturalista así un poquito explícita que se la podía haber ahorrado, pero el resto es la única pega en una película que es prácticamente perfecta. O sea, es una obra maestra, sin duda, del cine contemporáneo, Roma.
Vamos con el regreso de Julia Roberts, que precisamente la película que vamos a hablar ahora se llama El regreso de Ben.
No voy a perderte de vista, nunca.
Creía que estabas muerto.
Te dije que no me creyeras y no me hiciste caso.
Tienes que volver a casa.
Sin Ben, no.
Lo único que quiero es que salgan a buscar a mi hijo.
Bueno, madre coraje. Otra dama familiar, otra madre coraje, como dijo en Wonder, que estaba sensacional. Es una actriz inteligentísima. Yo he tenido la suerte de entrevistarla también a Julia Roberts, que sabe que se está haciendo mayor y está eligiendo los personajes sensacionalmente. Es la mejor madre posible. Aquí, además de un hijo... no, iba a decir adolescente, no, ya es veinteañero, adicto a las drogas, que se ha escapado del centro de rehabilitación, le dice que le han dejado un permiso, pero ya no se fía, y la idea es, fin de semana no me separo de ti. Y claro, lo cual es muy difícil, porque el otro es adicto, y entonces... Es una película sensacional, la interpretación es magnífica de ella y de él, porque él ha sido candidato al Oscar, Lucas Hedges, el director es muy bueno también, el guionista Peter Hedges, no te alegra el fin de semana, como Roma tampoco, o sea, son películas dramáticas, pero que da gusto porque si la anterior era todo el conjunto, puesta en escena, interpretaciones, aquí, aunque la historia sea realmente, la hemos visto más veces, las interpretaciones sobre todo de Lucas Hedges y de Julia Roberts son sensacionales y el tema es de total actualidad. Sobre todo ante la perspectiva de, digamos, ser complacientes con el mundo de la droga blanda y tal. Que vean la película, quien tenga dudas sobre los efectos de las drogas en la gente, ¿no? Es magnífica, está muy bien la peli, ¿eh? O sea, vamos 4 de 4, como ves. Y la siguiente es estupenda también.
Es buena,
¿no?
También. Muy buena. Un tema que a mí me llama la atención. Kursk.
Capitán, dicen que le ha pasado algo al Kursk.
Tenemos los buzos y el equipo.
¿Saben cuánto oxígeno les queda?
¡Ustedes quieren que nuestros hombres mueran por nada!
Nadie es eterno.
Bueno, impresionante porque este director danés, Thomas Vinterberg, se lleva el drama del Kursk, que fue un famoso submarino que en el año 2000 se hundió, ruso, y que quedaron supervivientes y, bueno, hubo toda la recreación de intentar salvarlos, ¿no? Con todo el componente de la deshumanización que había dejado en Rusia el comunismo. Es una crítica al comunismo durísima, de cómo el Estado y el prestigio está por encima de la individualidad y de la vida humana. Y es muy inteligente, es un director sensacional.
Que detrás de la fachada solo había miserias.
Claro, solo había miserias, y muchas miserias de estas deshumanizadoras, profundamente deshumanizadoras, ¿no? Él no es nada complaciente, ya hizo Celebración, que es la primera película Dogma, que es un palo a la sociedad danesa impresionante, y en concreto a la moral que surgió de mayo del 68. Y luego hizo también La caza, que es una película de total actualidad, sobre un hombre que es falsamente acusado por una niña de abuso sexual. Es un tío de primera. He tenido la suerte de entrevistarle aquí cuando ha venido y me decía, mira, yo me crié en una comuna socialista con mis padres y la decepción que nos llevamos cuando conocimos realmente cómo era el comunismo real fue brutal. Dice, ahora bien, te digo también una cosa, porque la ha dado sobre todo al individualismo occidental. Quizá en Occidente un episodio de estos hubiese acabado exactamente igual, hubiese sido igual de criticable toda la actitud de los gobiernos, lo que pasa es que se hubiese disimulado más, porque a lo mejor la prensa no hubiese entrado tanto. Interesantísima película. O sea, es un tipo con una independencia de criterio y una profundidad increíble. Muy
y nos quedamos sin tiempo. Robin
Hacemos
Hood.
Un repaso, si te parece, porque sí. Las otras son de ladrones y maleantes. La más potente es Robin Hood, que es una versión de estas en plan, digamos, posmoderna, con muchos anacronismos, de un director británico llamado Otto Bathus, que había hecho sobre todo televisión, y es un poco al estilo de Guy Ritchie, es decir, música rockera, él en plan colega y tal, y en fin, poquita cosa, se salvan dos o tres secuencias y ya está. Tiene más interés, sobre todo para el que le guste, el thriller clásico Rey de Ladrones, porque son una panda de ladrones de bancos que hicieron el mayor atraco de diamantes de la historia de Inglaterra, encabezados por Michael Caine, Jit Broadbent, Tom Courtenay, Michael Gambo. Típica película que además homenajea a todas las películas en las que ellos mismos han hecho de ladrones. Salen imágenes de ellas, es genial. Bueno, no es que sea la maravilla de las maravillas, pero da gusto ver a estos actores veteranos. Y luego, al que quiera una rareza, apuntes para una película de atracos. Una película de León Simignani, un documental entrevistando al Robin Hood de Vallecas, atento, el rey del Butrón, que atracó varios bancos. Y una al estilo de los Coen, Galveston, que es un sicario intentando salvar a una chica. Película dura, como la de los Coen y tal, de estar en medio oeste huyendo de un mafioso. Hay de todo. En este ámbito de ladrones y maleantes hay una oferta estupenda este fin de semana.
Pues nada, Jero, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Hasta ahora. En la mañana del fin de semana, pues cogemos el calendario y vamos arrancando los días, los meses. Hay un momento en esta mañana del fin de semana en el que lo hacemos al revés. Le vamos poniendo hojas al calendario para ir hacia atrás en el tiempo y detenernos en alguno de los momentos que de alguna manera han podido marcar la historia, no solo de España, sino también la historia internacional. Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel.
Así que hoy arrancamos con una decisión histórica que entró en vigor un 16 de enero de 1920.
Así es, y se derogó un 5 de diciembre de 1933. Estamos hablando de la famosa Ley Seca, por la que se prohibía en Estados Unidos la producción, el transporte y la venta de alcohol.
Sí, una prohibición de transporte, producción y venta de alcohol que, en fin, ha propiciado una literatura inmensa, y si hablamos de cine ya, pues bueno, todo el mundo conoce todas las historias que se han generado en relación a la Ley Seca en Estados Unidos. Entró en vigor en los años 20 y empezó a promoverse mucho antes. Los años 20 fueron el final de ese camino.
El final de ese camino, como comentabas, todo comenzó a principios del siglo XIX, fíjate, con el movimiento de la templanza. En un primer momento proponían que se comiera y bebiera de manera, bueno, pues moderada.
Sí.
Y terminaron al final defendiendo la prohibición del alcohol.
¿Y por qué ese afán para lograr una prohibición del alcohol?
Se empezó a relacionar el consumo del alcohol por parte de los hombres con la violencia contra la mujer. De hecho, en esta época los movimientos en defensa de los derechos de la mujer empezaron a tomar especial fuerza. Piensa que el movimiento sufragista se creó en 1848.
No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro destino. No nos han dejado alternativa. ¡Desafiad al gobierno! No queremos quebrantar las leyes. Queremos redactar las leyes.
Y al final, fíjate, el derecho al voto de las mujeres y la prohibición del alcohol llegaron justo el mismo año, en 1920.
Sí, seguramente no será casualidad. Este movimiento por la templanza, que así se llamaba, fue tomando fuerza a los Estados Unidos.
Sí, en la Navidad de 1873, un grupo de mujeres comenzaron a acudir a los salones. Seguro que lo has visto en las películas del oeste. Eran esos típicos bares, ¿no?, que se servía cerveza y, bueno, pues ahí estaban los vaqueros
y whisky
y demás,
claro.
Sí, pues iban pidiendo que cerrasen sus puertas y a los hombres, bueno, pues que no bebieran, que se apartaran de aquel mundo de perdición, como ellas decían.
Entre los impulsores de este movimiento se encontraban figuras como la de Carrie Amelia Nation, que pasaron de las palabras a los hechos.
Sí, hacha en mano, entraban en los salones con un objetivo: destrozar todas las botellas que encontraran en su camino.
Así, con una hacha y un mazo.
Con una hacha, ¿no? Pero las hachas se hicieron tan famosas que, bueno, fue detenida en incontables ocasiones y siempre pagó, fíjate, las multas, ¿no?, con las donaciones y la venta de hachas, como la suya, para que las mujeres, bueno, pues siguieran esa lucha activa.
Se hizo un pequeño negocio con eso para pagar las multas que recibía, y en todo este proceso jugó un papel clave la lucha contra la cerveza.
Sí, su consumo había empezado a crecer, desplazando incluso al whisky. Increíble, ¿no? Porque siempre relacionamos a los vaqueros con ese chupito de whisky. Bueno, pues la cerveza fue ganando adeptos, muy consumida en los salones. ¿Y por qué? Bueno, porque las compañías cerveceras hacían algo a lo que estamos muy acostumbrados hoy en día. Pues nosotros vemos que en las terrazas están patrocinadas, pues, por bebidas de gaseosa o determinadas bebidas no muy famosas en nuestro país. Pues ellos hacían exactamente lo mismo. Ponían todo el mobiliario en los salones y a cambio solo se podía vender su marca de cerveza.
Sí, es prácticamente lo mismo que pasa hoy.
Exacto.
Una estrategia
exacto.
De marketing o comercial, vamos.
Sí, que les salía a ellos rentables. Y no te lo pierdas, Ángel, durante la Primera Guerra Mundial creció la idea de que los productores apoyaban a Alemania y se difundió la idea del boicot contra la cerveza.
Bueno, pero hubo algo que hizo especialmente daño a la industria cervecera.
Sí, en 1917 se empezó a limitar el uso del grano de cebada para la producción de cerveza. Y curiosamente, Ángel, fue la primera bebida alcohólica que, después de la prohibición del alcohol, la cerveza, la primera que, por cierto, se legalizó después.
Bueno, finalmente este movimiento se convirtió en prohibicionista y creció tanto que la ley seca entró en vigor gracias a una enmienda en la Constitución norteamericana.
Sí, desde aquel 16 de enero de 1920, beber legalmente se convirtió en algo especialmente difícil. Y decimos difícil, que no imposible, porque en Estados Unidos se tiró de ingenio para continuar bebiendo en los bares.
Bueno, lo que pasó fue que esos bares se convirtieron en sociedades secretas o ilegales.
Sí, en los que entrar era, bueno, contar con un carnet de socio o una contraseña que te pedían en la puerta.
Buenas noches, señor. Soy Mozzarella. ¿En qué puedo servirle?
Vengo al funeral de la abuelita.
No recuerdo haberle visto antes en nuestros funerales.
Estuve algún tiempo a la sombra.
Por favor.
¿Dónde está el velatorio? Soy uno de los del duelo.
Lleva al caballero hasta la capilla, banco número 3.
Sí, señor Mozzarella. Por aquí, señor.
En fin, funerales que se acababan convirtiendo en fiestas.
Fiestas un poco especiales en las que se bebía un café algo distinto al que tomamos tú y yo por las mañanas.
¿Qué va a tomar, señor?
Whisky.
Lo siento, señor, solo servimos café.
¿Café?
¿Café escocés, café canadiense, café irlandés?
Sírvame escocés, una tacita, la soda aparte. Un momento. ¿Podría colocarme en otra mesa no tan cerca de la orquesta? Aquella, por ejemplo.
Lo siento, señor, está reservada para la familia de la difunta.
Efectivamente, era un poco, pues en fin, todo el teatrillo que se montaba
para saltarse esa
prohibición. Un poco ridículo, vamos a decir, pero bueno, lo hicieron así. Uno de los grandes problemas era precisamente que la gran parte de la policía era la primera que se saltaba la prohibición.
Y es que no nos engañemos, muchos de los que luchaban contra esa venta de alcohol eran los mismos que la consumían. Por ello, bueno, pues muchos intentaron frenar desde las autoridades que los propios policías siguieran consumiendo.
Sé que muchos de ustedes beben. Lo que hayan hecho antes no me concierne, pero ahora debemos ser puros y quiero que dejen de hacerlo.
No se trata de que el alcohol sea o no inofensivo. Puede que lo sea, pero es infringir la ley, caballeros. Y si hemos de hacer que la ley se cumpla, debemos dar ejemplo.
Claro, pero luego estaban las cifras, la realidad. Existían más de 100.000 bares clandestinos secretos.
Y solo en Nueva York, fíjate, 30.000. Si te cogían, bueno, multa, prisión, cierre del local durante aproximadamente un año. La realidad es que los estadounidenses pensaban seguir bebiendo alcohol con independencia de que fuera legal o no. Y lo que hizo, bueno, pues fue hacer florecer el crimen organizado.
Algunos dicen, en especial los reformistas, metan a ese hombre en la cárcel. Es que no ven lo que está haciendo. Y yo creo que lo que hago, y en eso el periódico dio en el clavo, es responder a la voluntad de la gente. A la gente le gusta beber, ustedes lo saben, y yo también. Lo que hago es actuar en consecuencia. Y esas habladurías sobre el contrabando, ¿qué es contrabando? En el barco es contrabando, en tierra firme es hospitalidad.
En fin,
soy un hombre de negocios.
Hombre de negocios, Al Capone, y fue efectivamente el caldo de cultivo para un negocio en la clandestinidad que es la mafia, y además que hicieron de Chicago, la ciudad norteamericana, la base de actividad de todo el contrabando de bebida, porque está muy cerca la frontera con Canadá.
Así es, y eso facilitaba ese contrabando que decía Al Capone, bueno, pues que sí, no existía, ¿no? Y se convirtió, pues eso, en la ciudad de los gánsteres, la ciudad del Thompson, el arma favorita con la que los líderes del crimen y sus secuaces cometían sus asesinatos, por cierto, y es que no dudaban en matar a la competencia, a los traidores y a potenciales testigos.
No me gustan los testigos.
No diremos una palabra.
Ya lo puedes asegurar. Ni una palabra.
Bueno, se parece mucho a lo de los narcos, el narcotráfico de hoy en día. Esa lucha por hacerse con el control del mercado clandestino y que terminó con esa famosa matanza del día de San Valentín.
Sí, fue el intento de Al Capone de acabar con Bugs Moran un 14 de febrero de 1929.
Y aquí la historia es más que conocida, evidentemente.
Se tomó conciencia de la necesidad de empezar a luchar contra el crimen organizado. Conocidos son Elliot Ness y sus hombres, que lucharon precisamente contra Al Capone.
A petición de la ciudad de Chicago, el gobierno federal, concretamente el Departamento del Tesoro, ha elaborado un programa especial para combatir la avalancha de alcohol ilegal y la violencia que ello conlleva.
Bueno, fueron conocidos como los incorruptibles, aunque luego se tradujo por intocables, y de hecho llamó mucho la atención las palabras del jefe de la policía de Chicago, Charles Fitzmaurice.
Sí, llegó a reconocer que el 60% de sus policías, ahí es nada, estaban metidos en el tráfico de alcohol. Ya no es que lo consumieran, es que estaban directamente metidos en ese dinero que pagaba la mafia para conseguir continuar con ese contrabando. Por eso este pequeño grupo de intocables resultaban tan llamativos.
Cuando a un individuo se le comprobaba que había intentado sobornar a un funcionario público, le cortaban la nariz, lo metían en un saco con una fiera, cosían el saco y lo arrojaban al río. Dígale a su amo que no somos de la misma calaña.
Ustedes son insobornables, ¿no es eso? Nadie puede comprarles.
Dígale a Capone.
Todo el mundo tiene un precio.
Le veré en el infierno.
Y el precio que pagó alguno de ellos fue más que alto. Como vemos, el Departamento del Tesoro fue el que comenzó a perseguir el tráfico de alcohol y lo hizo en un momento en el que la mafia empleaba su dinero para comprar autoridades, claro, para controlar.
Ahora nos preocupa, Ángel, el tema de la corrupción, está muy en boga y no me quiero imaginar lo que era en aquel momento. Solo el Departamento del Tesoro se vio obligado a despedir a más de 700 agentes e imputar a otros 250 por complicidad y actividad criminal.
El caso es que al final le pillaron a Capone por ahí, por el dinero, lograron capturarle.
Sí, pero no por ese crimen organizado, sino por algo mucho menor, pero con lo que consiguieron que entrara en prisión y, lo más importante, sacarle a las calles de Chicago, evasión fiscal.
La organización de Capone es increíblemente amplia y diversa. Mire esto. Posee la Canadian Holding Company Association, sí, la que posee a su vez lavanderías Greenlight, taxis Midwest, cruceros Bahamas, prendas deportivas Lucy, la lista es interminable.
Un entramado empresarial con el que ocultaba la actividad criminal y que el mérito de Elliot Ness fue precisamente desentrañarlo, tirar del hilo correctamente para conseguir meterle en la cárcel por el único delito. Nada de asesinatos, nada de contrabando, de sino evasión fiscal. Al final, la prohibición esta de la ley seca, pues fue imposible de mantener y cayó por su propio peso.
Sí, la mayor parte de la sociedad no la entendía. La gente había aprendido a destilar alcohol a escondidas. Había hasta ladrillos de vino, Ángel, con un manual de instrucciones que te explicaban cómo convertir ese jugo concentrado de uva en una bebida alcohólica.
Y de ahí podía salir cualquier cosa, menudo peligro.
Sí, así es. Los jóvenes encontraban divertido buscar esas vías para saltarse la prohibición y la clase, bueno, pues la más pudiente disfrutaba con esos locales ilegales en los que el alcohol, la música en directo, bueno, pues amenizaban su sus noches. Al final, Roosevelt fue el encargado. Se presentó a las elecciones presidenciales con un discurso por el cambio que caló y ganó. Primero se legalizó la cerveza, después el vino y ya luego todo el alcohol. Y todo muy bien montado, Ángel, ya que se explicó que los impuestos del alcohol se utilizarían precisamente para poner fin a los efectos de otra crisis, en este caso la económica, que había sufrido el país.
Y acabó derogándose tal día como un 5 de diciembre de 1933. Fin a la ley seca. Gracias, Carmen.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Ya la tenemos aquí, una nueva jornada de liga. Si es que es de las más disputadas de los últimos años, es emocionante, es tremenda. Así que sea cual sea tu equipo, tú también puedes participar del espectáculo si te registras con alguna de las promociones de bienvenida de Betfair. Tenlo muy claro, entra en betfair.es y si aún no eres usuario, cosa que es difícil, pero bueno, si no lo eres, añade emoción a esta nueva jornada de liga con una de sus supercuotas. Y además, puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Si es que es así, Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
A ver, ¿cuánto es? 3x2. ¡Qué fácil!
Facilísimo, porque en El Corte Inglés hasta el 9 de diciembre tienes un 3x2 en todos los juguetes de las marcas Millau, Edulan, Rollran, Happy y Playland. Pagas 2 y te llevas 3. Solo hasta el 9 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Si piensas que estás pagando demasiado por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Eliges estar muerto y pasará esto. Te meterán en una bolsa. Tu cuerpo esperará en la morgue. Tus padres nunca se recuperarán. Pero eso no lo podrás sentir porque nunca vivirás la experiencia de tener un hijo. Tus amigos volverán a reír y tonterías como charlar con tu abuelo dejarán de ser tonterías. Pero ¿qué más da? Estás muerto. Así que piénsalo dos veces antes de mirar el móvil. En un accidente de tráfico, lo peor no es la muerte. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Hola, soy Antonio Hueso y muy pronto voy a inundar de música tu casa. Bueno, no solo de música.
No solo vengo a hablar de mi disco. Estreno el viernes 14 en 13.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días en este sábado 8 de diciembre, feliz Día de la Inmaculada, en el que lo primero que hacemos es constatar que amanece sobre buena parte de nuestro país, con permiso de algún nublado, eso sí, y de la niebla matinal. A veces podemos imaginar la política como un teatro, con argumento real, en el que los espectadores votamos cada 4 años qué papel van a ocupar los actores. Si imaginásemos así esta legislatura, podríamos decir que el gobierno de Pedro Sánchez se está empeñando en la frase que continúe el espectáculo, y para que continúe todo gobierno gobierno necesita unos presupuestos para llevar a cabo sus políticas. El gobierno de Sánchez tiene los suyos, proyectados y pactados con Podemos, pero no consigue sacarlos adelante por la falta de apoyos parlamentarios, por ejemplo, y principalmente de los independentistas. Aún así, tras la debacle electoral socialista en Andalucía, el gobierno ha decidido presentar los presupuestos para el mes de enero. Lo que ha hecho el Ejecutivo de Pedro Sánchez es cumplir con el trámite previo, marcar lo que se llama senda de estabilidad, que se traduce en una desviación del 1,8% del Producto Interior Bruto, unos 6.000 millones de euros. Esta cifra viene avalada por dos malos augurios a los que el gobierno de Sánchez no ha hecho ni caso. Uno, que ese déficit ya fue tumbado por el Congreso de los Diputados en el mes de julio. Y dos, que la propia Comisión Europea, desde Bruselas, ya reprobó la cifra y puso en duda su cumplimiento. Todo esto ha dado igual. El gobierno ha hecho oídos sordos y avanza en ese camino, en esa senda tortuosa, pero que le permite ganar tiempo en el Palacio de la Moncloa. En resumen, el gobierno de Sánchez se ha sacado otro conejo moribundo de la chistera con el fin de alargar el espectáculo todo lo que pueda. Los presupuestos en enero al Congreso y todo apunta que sin respaldo. Ahora bien, si consiguieran ese apoyo independentista, sería una espada de doble filo. Se conseguiría así sacar los presupuestos, pero el gobierno Sánchez se vería señalado con una hipoteca con los secesionistas catalanes. Y ya ven lo que eso, por ejemplo, le ha provocado al PSOE en Andalucía, en esas elecciones autonómicas. Así que el resto de varones regionales socialistas van a estar más que pendientes de cualquier movimiento que se pueda dar en este sentido. El gobierno va a buscar el voto independentista porque este voto sí le vale. No tienen reparos en reclamar su apoyo a pesar del circo constante en Cataluña y del proceso judicial abierto, eso del procés. La paradoja es que mientras reclaman votos secesionistas, este mismo gobierno se permite dar toda clase de lecciones al Partido Popular y a Ciudadanos a la hora de llegar a acuerdos con Vox en Andalucía. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, activa la estrategia del miedo contra Vox.
Resulta difícil entender que formaciones como el Partido Popular o Ciudadanos se arroguen el derecho a presidir la Junta de Andalucía. A nadie se le escapa que la irrupción del partido de Vox, de extrema derecha, en el Parlamento andaluz ha sido una sorpresa en estas elecciones, pero la sorpresa sería aún mayor si partidos como el Partido Popular o Ciudadanos pretendieran buscar su apoyo para presidir la Junta.
Lamentablemente, lo que no sería tampoco una sorpresa es que el PSOE de Pedro Sánchez acabase aceptando los votos de Esquerra o del PDeCAT en los presupuestos. Donde esperemos que no haya sorpresa ninguna es en la final de la Copa Libertadores, que va a enfrentar a Boca Juniors y a River Plate aquí en Madrid, en el Bernabéu. Se anuncia un dispositivo de seguridad prácticamente como nunca. 4.000 efectivos, de ellos la mitad 2.000 policías nacionales para controlar a los miles de aficionados argentinos, especialmente a unos 500 radicales que pueden cruzar el charco, que pueden cruzar el Atlántico para venir a la capital de España. Madrid blindada dentro de la normalidad y París también dentro del cuarto fin de semana de protesta consecutiva del movimiento de los chalecos amarillos. El gobierno francés ha cerrado puntos clave como la Torre Eiffel o el Louvre. El antecedente del fin de semana pasado, hay que tomar nota de esto, dejó más de 400 detenidos en toda Francia y centenares de heridos en estas protestas de los chalecos amarillos. Hoy, por cierto, nos vamos a fijar en los afectados indirectos de esta crisis en Francia. 20.000 camioneros españoles que circulan por nuestro país vecino a diario. Muchos de ellos se ven atrapados en medio de las protestas que cortan carreteras y centros logísticos. ¿Y quién paga todo eso? Sábado 8 de diciembre, en el que repasamos más asuntos de actualidad, noticias para iniciar esta jornada bien informado, noticias que contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Álvaro Echeverría. París se blinda ante las nuevas movilizaciones de chalecos amarillos.
Y cerrarán la Torre Eiffel o la Ópera tras los graves altercados del pasado sábado. También los comercios de la capital se preparan tapiando puertas y ventanas para evitar destrozos. Siguen las protestas pese a que el gobierno de Macron ha dado marcha atrás en la subida de los impuestos a los combustibles. Casi 90.000 agentes han sido movilizados en todo el país.
Quim Torra, presidente de la Generalitat, prepara una purga en los Mossos d'Esquadra.
Después de las cargas contra radicales que atacaron a los asistentes a dos actos de Vox en Cataluña, Torra ha dado 4 días a su conseller de Interior, Miquel Buch, para que reestructure la cúpula de la policía autonómica catalana.
El gobierno sigue empecinado con el objetivo de déficit.
Ayer aprobó el mismo que ya tumbó el Congreso y del que Bruselas tiene serias dudas. Todo con el objetivo de presentar en enero los presupuestos, a pesar de no contar con los apoyos necesarios.
La Fiscalía de Navarra ha pedido el reingreso en prisión de la manada.
Y lo hace después de que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma confirmara la pena de 9 años por un delito de abuso sexual. Aún cabe recurso ante el Tribunal Supremo.
La Fiscalía insta a la Audiencia Nacional para que pida la extradición de Carlos García Juliá,
que participó en la matanza de los abogados de Atocha en 1977. Huyó del país en 1994 mientras estaba en libertad condicional. Fue identificado y detenido la noche del 5 de diciembre en un barrio de San Paulo, en Brasil. Según la justicia española, tiene pendiente el cumplimiento de casi 4.000 días de prisión.
La siguiente noticia es de esta misma madrugada. 6 personas han muerto en una estampida a la salida de una discoteca en Italia.
Ha sucedido en el pueblo de Corinaldo, cerca de la ciudad de Ancona. Las primeras informaciones hablan de que la estampida fue provocada cuando alguien usó un spray de pimienta dentro del local. 6 personas han fallecido y más de 100 están heridas, al menos 12 de ellas de gravedad.
En cuanto al tiempo, los cielos despejados se van a mantener en lo que queda de puente.
Serán protagonistas junto con las temperaturas suaves, con máximas de hasta 20 grados en puntos del sur y levante. También habrá que tener en cuenta las nieblas en la zona centro y los fuertes vientos en la costa del Golfo de Vizcaya.
Todos estos titulares del día se van a completar con sus sonidos y con las voces protagonistas. La primera, el presidente catalán Quim Torra ha ordenado una purga en los Mossos d'Esquadra tras las cargas que protagonizaron contra un grupo de violentos que pretendían reventar varios actos de Vox en Cataluña. No pone foco en los violentos, lo pone en, dice, la extrema derecha que viene a provocar y en la actuación de su propia policía.
No tenemos que caer en las provocaciones de la extrema derecha cuando viene a Barcelona a hacer sus performances. No lo hemos hecho nunca y no lo debemos hacer. Y también tenemos que revisar todos nuestros protocolos de actuación en todas estas concentraciones.
Te puedes imaginar cómo ha sentado esto en los sindicatos de los Mossos d'Esquadra. Le responde Toni Castejón, portavoz del sindicato de Mossos.
¿Qué espera que pase? ¿Que nos dejemos atacar? ¿Que dejemos que lleguen a coincidir un grupo de ideologías tan distintas como podía ser ayer? ¿Eso es lo que se espera? Porque eso no va a pasar. Ni vamos a dejar que los compañeros los machaquen a lanzamientos de objetos y nadie dé la orden de cargar. Si su esperanza es eso, que no se vea esa imagen, pues que pida a los suyos que no nos machaquen a lanzamientos.
Siguiente sonido desde Bruselas. Advierte contra compañías como Huawei, que según dice, podrían cooperar con los servicios de inteligencia del país asiático.
¿Tenemos que preocuparnos de Huawei y otras empresas chinas? Sí, tenemos que preocuparnos porque han acordado una nueva norma y ahora tienen que colaborar con sus empresas tecnológicas, con sus productores, tienen que trabajar también junto a sus servicios de inteligencia.
Y el delegado de gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribe, que quiere tranquilizar a los madrileños con el dispositivo de seguridad preparado para el River Boca, que se juega mañana en el Bernabéu.
La seguridad, bueno, 100%, no existe eso, ni en este caso ni en ningún otro caso, ¿no? Pero yo creo que debe ir con tranquilidad. Va a haber suficientes anillos, que es como es la expresión que utiliza la terminología de la policía, anillos de seguridad, uno muy amplio que tiene que ver no tanto con el partido sino con la situación que llevamos ya años de alerta 4 antiterrorista, uno más cercano al Santiago Bernabéu y uno último en los tornos de acceso ya al campo.
Una previsión más para este día. Te cuento, entre los años 1994 y 1996, un enfrentamiento civil en Argelia dio rienda suelta al islamismo radical. Entre sus víctimas de aquellos 2 años, 20 religiosos, incluido el obispo de Orán, Monseñor Pierre Claverie. Todos ellos serán beatificados hoy, precisamente en Orán, en una ceremonia que servirá también como encuentro con la comunidad musulmana en la que toda esta gente estaba trabajando. Entre todos ellos hay 2 españolas, religiosas agustinas misioneras. Fueron asesinadas, acribilladas, en octubre de 1994. Ambas dos, Esther Paniagua y Catalina Álvarez, sabían el riesgo que corrían. Les ofrecieron salir de Argelia ante la amenaza de ese islamismo radical. Les ofrecieron cambiar su lugar de misión, pero no quisieron abandonar su trabajo ni por su fe ni por la comunidad con la que estaban trabajando sobre el terreno. En resumen, entregaron su vida defendiendo su fe. Lourdes Miguélez es una agustina que sigue allí en Argelia y que, aquel día de 1994, caminaba apenas 100 metros por detrás de Esther y de Catalina. Prácticamente lo presenció todo. Ha contado aquí en la cadena COPE que ellas eran plenamente conscientes de la amenaza del islamismo, pero la fe y la esperanza estaba por encima de la propia seguridad y todas decidieron quedarse en Argelia.
Cada una dijimos que queríamos seguir con el trabajo que teníamos porque éramos como una fuerza y un apoyo a las compañeras de trabajo, al barrio donde estábamos cada una, y era como permanecer fieles a algo que nos que habíamos ya dado, habíamos hecho ya nuestra donación, había sido entregada a Dios y había sido entregada al pueblo.
Uh-huh. Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Aprovecha para comprar tus regalos de Navidad en este largo fin de semana en Hipercor.
Porque desde el jueves 6 al domingo 9 de diciembre tienes un 30% de regalo en tus compras de moda y zapatería UNIT.
Regalo que podrás canjear en compras superiores a 25 euros en moda y zapatería, del 26 de diciembre al 5 de enero.
UNIT, más que un buen precio en Hipercor.
Tiene sus propios métodos. Sigue sus propias normas.
La diferencia entre tú y yo es que a ti te gusta matar a inocentes.
Para él, la justicia no tiene piedad.
Y a mí me gusta matar a enfermos como tú.
Kill Switch.
No se ajusta el protocolo.
No se me da bien el protocolo.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Verdes, negras, con huesos, sin huesos, rellenas.
Manzanillas, ojiblancas, gordales.
En pastas, pizzas, guisos.
Son dieta mediterránea, cultura, tradición.
Las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo.
Esta Navidad toma aceitunas españolas, las nuestras.
Interprofesional de la aceituna de mesa. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.
Un mes llevamos ya aproximadamente de protestas de los chalecos amarillos en Francia, protestas que son por todo el país vecino, pero que efectivamente están teniendo su punto álgido en el centro de París. El fin de semana pasado hablábamos de centenares de detenidos, centenares de heridos y una imagen del centro de París prácticamente apocalíptica. Bueno, pues incendios, gases lacrimógenos, en fin, de todo y nada bueno. El gobierno de Macron, el gobierno francés, ha intentado recular esta semana para frenar la escalada violenta. Ha dado un paso atrás, ha aplazado esa subida de los impuestos de los carburantes. Sin embargo, los chalecos amarillos siguen protestando. Este va a ser otro fin de semana intenso en Francia, el cuarto. Más de 20 días que están provocando graves pérdidas a los transportistas españoles que tienen que pasar sí o sí por Francia. Y es que se lo pueden imaginar. Son unos 20.000 camiones... 20.000 camiones españoles los que circulan cada día por las carreteras francesas. No solo se quedan en Francia, sino que van a otros países de nuestro entorno. Bien pueden ir a Italia, bien pueden ir a Dinamarca o a Alemania, se me ocurre. Las protestas de estos chalecos amarillos, se lo pueden imaginar, les están causando un auténtico quebradero de cabeza. Vamos a saludar a Ovidio de la Roza, es el presidente de la Confederación Española de Transporte por Carretera. Don Ovidio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hay que recordar que vemos las protestas en París, pero que esto de los chalecos amarillos es un movimiento que sobre todo se centraliza en las carreteras francesas. Quieren la paralización del sistema de transporte francés para hacerse notar. El impacto económico para ustedes, camioneros, transportistas españoles, es importante. Son muchos días ya con estos problemas en las carreteras. ¿Qué factura les sale hasta ahora?
La verdad que la factura es ya con números realmente muy importantes que están causando enormes problemas ya en la liquidez de nuestras empresas. Aquí podemos estar hablando ya cercanos a superar los 80 millones de facturación de las empresas de transporte en estos 20 días, como bien decía usted, y que además no se ven, no hay visos de que esto pueda mejorar, e incluso puede empeorar, porque eso se denuncia por dos sindicatos franceses la posibilidad que a partir de 9 vayan a una huelga indefinida. Esto ya sería por otra cuestión, sería una cuestión de temas de convenio de los franceses, uh-huh. Pero bueno, que al final, como ve usted, un panorama realmente, no voy a decir catastrófico, pero realmente muy negro para el transporte español y para todas las mercancías que exportamos de España.
La situación práctica que se están encontrando los camioneros españoles es que van circulando con su camión y se tienen que encontrar con retenciones o incluso que les paren directamente para que no puedan ejercer su trabajo, claro.
Efectivamente, puede encontrarse una retención y una congestión, una caravana impresionante de vehículos de todo tipo, porque efectivamente en centros neurálgicos no dejan circular los piquetes, llamemos, ¿no? De esta organización, o no sé cómo llamarla, este movimiento más que organización. O puede encontrarse que efectivamente en un momento determinado te desvían, te paran y claro, los conductores que no tienen por qué ser héroes, ni mucho menos, incluso pasan hasta cierto miedo, pues lógicamente pues paralizan su vehículo ahí en donde lo manden, con todo eso, con todo lo que conlleva, de situaciones muchas veces en sitios que no tienen donde alimentarse, donde beber, hacen necesidades perentorias y básicas, en fin, de verdad que una situación que no solamente es económica, sino también una situación que para los trabajadores también es muy lamentable.
Entiendo que el mayor problema es, por ejemplo, para el sector hortofrutícola, los que llevan frutas, vaya, que se pueden quedar parados con esa mercancía que vale bastante dinero en medio de una carretera sin saber cuándo van a emprender otra vez la marcha, por ejemplo.
Mire, dése cuenta, yo tengo un dato que no es nuestro, es de la Organización de Agricultores. España diariamente exporta productos hortofrutícolas por un valor de 40 millones de euros. Dése cuenta la cifra que estamos dando diariamente. Esto dése cuenta lo que está suponiendo de posibles pérdidas, y digo, para la economía española en su conjunto, porque esto viaja todo en vehículos frigoríficos normalmente, de transportistas españoles, también de algunos evidentemente extranjeros, ¿no? Pero la gran mayoría de transportistas españoles. Claro, estos productos, aunque vayan, bueno, pues en vehículos apropiados, adecuados, al final, al no llegar en día y hora a sus destinos, pues unos pueden, desde luego, pues pasar realmente para la basura,
claro, de alguna forma,
se echan a perder, o otros pierden calidad, es decir, que por ejemplo unos tomates que son de consumo humano, de un perfecto estado, pues pasan, sí, pues a lo mejor para triturar y para hacer zumos y tipo de cosas que lógicamente pierden mucho valor con respecto realmente a ese valor primero, ¿no?, de su punto de calidad. O sea, que hay un montón de situaciones que podemos, muy difícil de calcular desde el punto de vista económico, pero que podemos, simplemente con las cifras que estoy dando, que podemos pensar y valorar qué puede estar ocurriendo.
Y además es que no queda otra que pasar por Francia, porque claro, España está en los Pirineos y una vez que pasas, estás en Francia, tienes que atravesar ese país.
No, nosotros evidentemente, nosotros el paso obligatorio, y no tenemos otro, es pasar por Francia, tanto si vamos con destino a Francia o en tránsito a otros países. No olvidemos que se cuenta que España somos el segundo país después de Polonia en la exportación de mercancías tonelada a kilómetro, es decir que, y además esto se exporta todo por camión, porque precisamente estos países, además la Unión Europea, son, miremos cualquier listado que miremos, incluido por supuesto todavía Inglaterra, que está la misma, son los países que a los que España más, son los primeros a los que España exporta, a los que más cantidades toneladas exporta diariamente, no solamente de productos hortofrutícolas o alimentarios, sino también estamos hablando de petroquímicos, siderúrgicos, textiles, madera, en fin, de todo tipo, ¿no?
¿Al gobierno le piden algo al gobierno español que intente, no sé, mediar de alguna manera? Pero si no lo consigue el gobierno francés, pues no sé qué capacidad de maniobra puede tener en este caso el gobierno español o la Unión Europea en este sentido.
Hombre, aquí tenía que intervenir la Unión Europea, el gobierno francés y el gobierno español, sin ninguna duda. Vamos a ver, es verdad que dése cuenta que los franceses, los transportistas franceses están hablando ellos, al menos así nos trasladaron, una pérdida pérdida de facturación estudiada la semana pasada de 400 millones de euros. Claro. Valoraban ellos, los franceses, estoy hablando, y están pidiendo a su gobierno, efectivamente, que actúe sobre este movimiento. Lo que pasa es que este movimiento es un movimiento que parece ser que no tiene liderazgos, que no tiene una interlocución clara, pues parece ser que es, va a ser muy difícil extinguirlo, ¿no? En todo caso, yo creo que habría que actuar con más contundencia, sobre todo a la hora de permitir o de garantizar la libre circulación de mercancías y de personas, y en estos sentidos sí, desde luego, hay responsabilidades de, sobre todo, del gobierno francés. Y después habrá una segunda parte que ya veremos que ya veremos cómo se ocurre o no ocurre, pero nosotros reclamamos enérgicamente que es que se nos indemnice a las empresas con las pérdidas que están teniendo, porque obviamente alguien tiene que tener una responsabilidad en todo esto, que nos viene, que ya digo, que nos viene dada. Nosotros en principio se nos ha avisado que de este movimiento que tendría una acción que fue el día 17 de noviembre, de las 24, sí, 48 horas, y de ese cuenta dónde estamos.
Bueno, pues es un dato a tener muy en cuenta. 20.000 camioneros profesionales del transporte por carretera se encuentran cada día viajando por carreteras francesas y les está afectando de lleno este movimiento de los chalecos amarillos que se ha extendido por toda Francia. Ovidio de la Roza, presidente de la Confederación Española de Transporte por Carretera. Gracias por atender la llamada el fin de semana y que tengan ustedes mucha suerte.
Gracias, gracias. Y a ver si es verdad, ojalá que esta situación se ponga fin, pero vamos, un carácter inmediato. Aunque tengo bastantes dudas sobre la misma.
Pues yo lo acompaño en las dudas. Gracias, Ovidio.
Gracias, gracias a ustedes.
Samuel del Río, vamos rápidamente con la prensa. Muy buenos días.
Buenos días, Ángel Correas. Pues bueno, empezamos con ABC, si te parece.
Sí.
Vemos ahí un grupo de Mossos de Escuadra.
Sí, una formación de Mossos. De
en la concreto. Estación de Sants, en una de esa manifestación del jueves de los CDR, ¿verdad? El presidente de la Generalitat, leemos, carga contra su policía. Por otro lado, dice ABC que el gobierno de Sánchez calla ante la inatención de Torra, bueno, la intención de Torra de depurar esas responsabilidades, de cargarse a esos Mossos dentro de la purga. Es curioso que se utilice tanto la palabra purga porque nos recuerda a Erdogan, a la purga de Erdogan. Sí. Ahora parece que los periódicos tiran por ahí, ¿no?, esta información, que necesita cambios. Torra quiere cambios después de que los Mossos cargaran contra los CDR. Uh-huh. Y Casado, por otro lado, no es la primera vez, pide el 155. Sí. El Mundo también.
Se parece al titular, ¿eh?
Sí, Quim Torra se pliega a los CDR y ordena una purga, ahí está, en los Mossos. Y Casado, bueno, por su parte, pide 155. Curiosamente, Ángel, la portada del Mundo nos trae un dato interesante. El 15% del voto de Vox en Andalucía viene de la izquierda. El 45% sí, del PP, pero el 15% viene de la izquierda. El Mundo trae hoy una entrevista con Albert Boadella. Es el portavoz de Tabarnia en el exilio, sí, autodenominado. Sí, sí. Dice que a Sánchez no le parece indigno dar fuerza a quienes quieren destruir el Estado. Que lo que les une no es la ilusión por Cataluña, sino al revés, el odio a España, en negativo, ¿no?
Vamos a buscar, si te parece, las páginas de opinión sobre diferentes aspectos que pueden abordarse en la actualidad. El diario EC editorializa hoy sobre Cataluña en primer lugar.
Dice que Torra está batasunizando Cataluña. Que, bueno, la Generalitat no tiene control sobre nada, sobre la violencia que hay en las calles. Por otro lado, Torra parece que considera deseable la violencia siempre y cuando provenga de los separatistas. Depende de quién ejerza la violencia, Torra está o no de acuerdo. Dice que no es más que otro recurso de la Generalitat en esa lucha por la República.
Torra, que soy protagonista en todos los periódicos, en el diario El País, su titular principal titula así: Torra choca con los Mossos tras ordenar cambios en su dirección por las cargas policiales. Y La Vanguardia, que es la prensa de Barcelona, titula que Torra pone en cuestión a los Mossos y pide destituciones. Vamos también, Samu, si te parece, con la tercera de ABC.
Sí, es muy interesante. La escribe el cardenal, Monseñor Antonio María Rouco Varela. Dice que, bueno, se titula La Iglesia y la Constitución. Dice Monseñor Rouco Varela que la imagen de la realidad española, Ángel, la realidad moderna y contemporánea de España, que se ve actualmente a través de ese esquema de las dos Españas, tan usado en la comprensión histórica, bueno, que debería ser superado en la teoría y en la vida. Definitivamente. En la fiesta inmaculada, tan española, dos días después de la Constitución, nos invita a pedir a Dios por lo que ha supuesto la actual Constitución española, que es excepcionalmente valiosa para la paz, la libertad y la justicia, también la solidaridad entre los españoles y para que lo continúe siendo en el presente, en el próximo y en el también lejano futuro.
Por cierto, que el Papa Francisco precisamente va a conmemorar hoy el Día de la Inmaculada en la Piazza de España, la Plaza de España.
Es preciosa esa estatua que hay ahí de la Inmaculada.
Sí, efectivamente.
Frente a la Embajada de la Santa Sede.
Efectivamente. Bueno, pues allí a las 4 de la tarde el Papa Francisco va también a conmemorar el día de la Inmaculada. Son las 8:25, Samuel, que nos hemos quedado sin tiempo. Gracias
a
por esas portadas encima de la mesa. Ahora, como siempre decimos, pues gracias por estar ahí al otro lado. Muchas gracias por la atención. Lo que queda ahora en la antena de COPE es Agropopular, un clásico con César Lumbreras, y después la Misa de la Inmaculada, precisamente. Gracias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.